Venezuela. ¿Te molesta mi amor? Mi amor de surtidor. Y mi amor es un arte mayor. Mi amor no es amor de uno solo, sino alma de todo. Lo que urge es sanar, mi amor. Es un amor de abajo que el devenir me trajo para hacerlo empinar, mi amor. El más enamorado es del más olvidado en su antiguo dolor, mi amor. Abre pecho a la muerte y despeña su suerte por un tiempo mejor, mi amor. Este amor aguerrido es un sol encendido por quien merece
cada hora y en cada lugar. Tu compañía es Radio Inédita 103.9. Lo que querés escuchar.
Dale, animate. Entrá al Club de la Pluma, donde arte, ciencia, cultura y mucho, mucho más festejan la cita. Todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, el Club de la Pluma. Por FM 103.9, Radio Inédita, desde Cosquín para el mundo.
El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de La Revolución, de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos, de Chile, y Cartas, de Radio Nederland, Holanda.
El Club de la Pluma es auspiciado por la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la COOPI, Seminario Iberoamericano de Estudios Socioeconómicos, el CIESE, Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UEPC Regional Punilla, y Editorial Punto de Encuentro, Independencia 620, Ciudad de Córdoba.
Hoy puede ser un gran día. Plantéatelo así. Aprovecharlo, lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar.
El Club de la Pluma.
¡Vale! 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 Llegó del norte como la gripe, como es sabido. Vino de golpe, vino de mesa, de unos pudientes para el repudio de nuestra gente. Palos y plomo, gases y vallas, es la receta que nunca falla. La ley y el orden hacen estragos y más esclavos para el mercado. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que el que calla entrega, que está en juego la esperanza de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que tu voz se pliega, que está en juego la esperanza de la América entera. Las horas pasan y se retrasan. Tegucigalpa, más de 20 años, la Sierra Honduras se vuelve muda cuando la callan las dictaduras.
Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que el que calla entrega, que está en juego las esperanzas de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que tu voz se pliega, que está en juego las esperanzas de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que el que calla entrega, está en juego las esperanzas de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que tu voz se niega, que está en juego las esperanzas de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que el que calla entrega, que está en juego las esperanzas de la América entera.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Qué suerte que te encuentro, amigo mío, porque ando con ganas de que me muestres tu luminosa realidad a mí, que me muevo entre las sombras de una mentira fatal y despiadada. Te pido, por favor, que me convenzas y me libres de este mal como un bautismo. Necesito tu prodigio que esclarezca esta madeja de emociones que aún subsisten y me hacen suponer que soy feliz. Es imprescindible que me muestres las miserias que subyacen en cada una de las obras tan mentidas, tan burdamente construidas que hasta parecen ciertas. Necesito, y perdona mi osadía, que me expliques que es peor un pibe sonriéndole al futuro que un viejo ignorando su pasado. Es preciso que me expongas el espanto de besar con orgullo mi bandera, de unir 100,000 voces en un canto que parezca de amor aunque nos duela. Mostrame, por favor,
un suelo tembloroso donde sentirme seguro en mi egoísmo. Júrame que es mentira aquello que sucede ante mis ojos, porque tengo miedo de perderme en este ilusorio laberinto. No tengas piedad, llévame a tu odio para que entienda que tu monstruo es la belleza, porque no sé qué hacer con mi alegría y esta torpe ideología que sostiene mi cabeza. Ayúdame a encontrar a Dios en mi bolsillo, a hundir la mirada en el ombligo y pensar sin ningún remordimiento que no hay nada en el nombre de la patria que tenga que ver algo conmigo. Yo sé que vivo en el engaño, cuántas veces me lo habrás dicho. Por eso es que te pido, amigo mío, que suspendas tu camino hacia el abismo. No vayas solo hasta el borde de la vida, porque siento que hoy quiero ir contigo. Sí, ese es el mejor de los senderos. No soy quien para sospechar de tu sentido. ¿Cómo pude creer que era posible? ¿Cómo pude estar tan ciego? Llévame a tu sol. Estoy cansado. Y ayúdame a suprimir hoy mismo la memoria. Quiero abrazarme a este futuro de colores, aunque esté repleto de fantasmas del pasado. Perdóname si no me había dado cuenta que hace mal una pasión tan desmedida. Supuse que era preferible a vivir hundido en la agonía. Ahora estoy tranquilo, amigo mío. Ya no tengo que enfrentarte ingenuamente, ya no voy a ofenderte con mis sueños y prometo suspender cada festejo que me hierva en las venas inconscientes. Te veré sonreír, por fin, ante el fracaso. Bailarás después de tantos años esa pegajosa melodía atragantada, heridos de muerte, desangrados, podremos hundirnos en la nada, pero es posible que un segundo antes me despierte y regrese a la plaza entre la gente, porque antes de venderme por migajas, antes que resignar la vida y escupir el rostro de la suerte, antes de dar un paso atrás y bajar banderas, antes la muerte.
Es vivir. A mí me gusta cada cosa que la vida nos ofrece. El placer me reconforta, el dolor me fortalece. Disfruto cada segundo y cada segundo que viene. Cuando pienso que disfruto, más disfruto es lo que tiene. Y cómo me gusta recrearme disfrutando de cualquier soplo de aire. Y cómo me alegro de encontrarme tan alegre, tan feliz, tan despreciable. Qué bello es vivir. Cuando me asomo a la ventana y veo el mundo por la mañana, a mí es que se me alegra el alma y tengo que sacar el cava para brindar por esa vida que está tan bien fabricada. Y saco también el confeti y voy cantando por mi casa. No me gusta recrearme disfrutando de cualquier soplo de aire. Y no me alegro de encontrarme tan alegre, tan feliz, tan despreciable. Qué bello es vivir, qué lindo es amar. Yo te quiero a ti, tú me quieres más. Qué bello es vivir, qué lindo es amar. Yo te quiero a ti, tú me quieres más. A cantar, la 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 la, reír, ja 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 ja, ja 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 ja, a bailar, muévelo pa' allí, muévelo pa' allá. A
aplaudir a dos manos, milagro, alegría. Por Dios, ni yo mismo me aguanto, pero qué bello es vivir. Aunque esta vida me maltrate de la forma más espeluznante, yo saldré cada día a la calle con mi sonrisa más grande. Y aunque nadie me soporte esta felicidad absurda y me echen de los bares y hasta mis padres me huyan, no es una rara enfermedad mental que todavía no se ha diagnosticado. Y no es el efecto de alguna cosita que yo sin querer me haya fumado. Qué bello es vivir, qué lindo es amar. Yo te quiero a ti, tú me quieres más. Qué bello es vivir, qué lindo es amar. Yo te quiero a ti, tú me quieres más. A cantar, la 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 la, reír, ja ja que sí, ja ja que sí. A bailar, muévelo pa' allí, muévelo pa' allá. Aplaudir a dos manos, milagro, alegría. Por Dios, ni yo mismo me aguanto. La 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 la, la la la, ja ja que aquí, ja ja que aquí. La 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 la, la 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 la, viva y bravo, alegría, ilusión. Qué bonito es vivir si se os nota en la cara que estáis deseando que acabe, para hincharos de, para hincharos de aplaudir.
Derramando optimismo el canca, qué bello es vivir. Antes, Alejandro Hipólito nos pedía un poco de optimismo. Qué suerte que te encuentro en el Club de la Pluma, el canca y Alejandro Hipólito. Participa, hace escuchar tu voz. Llama al 03541-453-736 o mensajea al 03551-152-2976-38. Facebook, el Club de la Pluma.
Ya saben, ¿eh?
No me gustan los horarios.
Para
no
nada. Empecé a cualquier hora hoy.
No me fío del comisario.
Tampoco.
Me aburre Super Mario.
También.
Es lo que hay.
Muy masoquista, Super Mario.
Si no te gusta, cambia de esperar. Que no me asfalten el camino.
No, dejen tierra.
Camino a mi manera. Es lo que hay.
Tengan ustedes muy buenos días, bienvenidos a otra emisión más del Club de la Pluma por la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Inédita 103.9, desde Cosquín para todos los rincones del planeta, que se decide a romper la invisibilidad, la incomunicación y la estupidez mediática impuesta por los monopolios de desinformación. Muy buenos días, profesora Gabriela Fernández, disculpe la demora, usted y toda la audiencia, o la oyencia, como decía alguien.
Buenos días, Norberto, buenos días a toda la audiencia. Y bueno, un poquito tarde, pero derramando optimismo.
Claro.
¿Por qué será? Yo creo que al Canca le agarró el efecto Macri.
No. Ese nombre, por favor, tratemos de no, porque es un mal conjuro. ¿Usted qué dijo? ¿Dificultades técnicas, algo así? Bueno, ¿saben cuál fue? Ella me quiere hacer quedar bien. ¿Sabe cuál fue la dificultad técnica? Me olvidé el cargador de la notebook en casa, así que tuve que volver a casa a buscar el cargador de la notebook, ¿sí? Y fumarme un micro que andaba delante mío. O sea, tenemos como 20 kilómetros de la radio acá, más o menos, ¿sí? Hice rápido.
Me cago en su nobleza.
Sí, más vale. Bueno, está bueno el Canca, está... no lo conocía, me lo hizo escuchar Gaby. Gente, no quiero demorar mucho a nuestra compañera Ilka Oliva Corado, por eso decidí no emitir el editorial en estos momentos de la apertura del programa, y sí lo vamos a hacer a las 12 del mediodía, dentro de una horita, como veníamos haciéndolo en las repeticiones. Yo sé que el editorial que compartimos en el día de ayer, tanto el audio como el texto del mismo, no da para demasiados comentarios, porque bueno, hay que jugársela, ¿no? ¿Qué sé yo? Y ya lo decíamos en el anterior, no son tiempos para débiles, ni cobardes, ni timoratos, son tiempos para jugarse las bolas, ¿eh? Y si no, bueno, no hagamos más nada, sino de lo contrario, no nos quejemos más, no los critiquemos más, no estemos enganchándonos con esas bajadas de línea y esos titulares que nos quieren imponer también desde este lado, ¿sí? Al igual que los monopolios, de este lado también se pretenden imponer agendas, y cuál va a ser el comentario generalizado en las redes sociales, cuál va a ser la actitud que vamos a tener, el chisme que vamos a desparramar. Fulanito dijo tal y lo vamos a multiplicar por 20 millones de comentarios, y bueno, y estamos repitiendo las mismas recetas y cayendo las mismas estupideces mediáticas que no conducen absolutamente a nada, porque lo que están haciendo es distraernos las conciencias y las responsabilidades, y lamentablemente nos estamos quedando en el camino de la lucha, porque no hay conquista sin lucha, no hay empoderamiento sin lucha, no hay logros sin luchas, y las luchas las tenemos que hacer todos, y no esperar que ningún advenedizo nos venga a decir cuándo, cómo, dónde luchar, porque de lo contrario vamos a seguir repitiendo las mismas historias y nos vamos a seguir jodiendo de la misma manera o cada vez peor, como está sucediendo ahora, porque en pasos agigantados, de manera aceleradísima, van allanándole el camino al poder imperial para que pueda manejar nuestros destinos a su antojo mucho más de lo que lo venían haciendo. No es gratuito ese decreto por el cual le devuelve, le reintegra a las Fuerzas Armadas el control absoluto de lo que quieran hacer. No son gratuitas las bases que van a instalar del Comando Sur de los Estados Unidos. No son gratuitas las acciones en contra de los símbolos, como descolgar los cuadros del Che y de Perón de la Casa Rosada. No son gratuitos, son claros mensajes, claros cachetazos para ver si nos despertamos y reaccionamos, ¿sí? ¿Querrán que reaccionemos? Por supuesto que quieren que reaccionemos, pero no podemos dejar de reaccionar más allá que ellos nos provoquen. No podemos hacer, bueno, sí, nos provocan, nos vamos a quedar quietitos, no vamos a hacer nada, total. La gente se queda en el camino. Y lo que va a venir después va a ser peor. Y ojalá que yo me equivoque. Ojalá que yo me equivoque, pero lo que viene es mucho peor. Y yo calculaba, decía, este tipo no va a llegar a junio. Es un imbécil. Creo que me equivoqué. Creo que me equivoqué. Y de muy, 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 muy mal forma me equivoqué. Gente linda, ya enseguida vamos a presentar a nuestra columnista con la que iniciamos el bloque internacional en el Club de la Pluma.
La torpeza de su alteza, no me gusta su realeza y me cago en su nobleza. Es lo que hay, llámame fino, si no te gusta cambia de acera.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Nací en un barrio donde el lujo fue un albur. Por eso tengo el corazón mirando al sur.
En el Club de la Pluma, crónicas de una inquilina. La columna de Ilka Oliva Corado.
Y supe del magnate y del taur, por eso tengo el corazón mirando al sur.
Es así, estamos con Ilka Oliva Corado. ¿Cómo te va, Cumpita?
¿Qué tal?
Bien. Disculpe la demora, querida. La cultura de la violencia de género es el tema del día de hoy, que de alguna forma está emparentado con lo que se ha vivido en Argentina, estas marchas en todo el país, por ni una menos.
Sí, sí. Y es sorprendente lo de Argentina, o cuánta gente sale a manifestar. Uh-huh. Yo no he visto en otro país una cantidad de hombres que se una a una manifestación como Argentina, la verdad. Inclusive en Brasil, pues, en Brasil con la cuestión de la niña que violaron 30 hombres, lo que vos mirás en su mayoría son mujeres manifestando. Entonces vos decís, ¿qué pasa con los hombres? ¿En dónde están? Y ahorita me viene a la cabeza una conmemoración que hubo aquí en Chicago para el 8 de marzo, hace como unos 4 o 5 años, en una casa, digamos, donde se reúne esta gente revolucionaria, ¿verdad?, de Centroamérica. Uh-huh. Y bueno, me invitaron. Para mi sorpresa, solo mujeres habíamos y yo pregunté, ¿y los hombres? ¿Qué pasó con los hombres? No, ellos no vienen, porque como es cosa de mujeres, entonces decís vos, o sea, ¿qué pasa, va? Y te enoja más de esa gente que dice ser revolucionaria, ¿me entendés? O sea, ¿qué es ser revolucionario, pues? O sea, te sirve para cogir de unas cosas, para plataforma de unas cosas, pero en lo que tenés que estar, no estás. Entonces, es bien complicado eso, y bueno, la cultura de la violencia de género existe, pues, lo vemos todos los días, está enraizada en los patrones de crianza, en el sistema patriarcal, en los factores socioculturales. La violencia contra las mujeres es real y también se acepta como algo natural en nuestra sociedad misógina y machista. Para la violencia de género no existen fronteras territoriales ni distinción de clase social, color, credo y grado de escolaridad. Es imperceptible debido a que es solapada, ¿verdad? Una violencia que se ejerce a todo nivel, que es ilimitada y que no sorprende, que no asombra, no indigna, no encoleriza. Una cultura de la violencia de género tiene sus cuñas en los estereotipos, en las religiones creadas para oprimir, ¿verdad? En una educación patriarcal, en un sistema que invisibiliza a la mujer como ser humano y la denigra constantemente, que la abusa en sus derechos y la excluye de la justicia. Esa cultura que va desde la negación a los derechos laborales, a la igualdad social, al aborto, ¿verdad?, a la educación, a la salud, al progreso, que a la víctima la revictimiza, que al victimario lo aplaude por macho alfa. ¿Ah? ¿Has visto vos cuando le di su merecido? ¿Ay, qué pasó? El esposo o el amante le dio su merecido. Bueno, está porque andaba de cascos ligeros, dicen otros hombres y otras mujeres, ¿verdad? Se dio antes, tenía que darse a respetar como hombre que es, ¿verdad? Cosas así. Normas establecidas que tienen que ver con la doble moral, hipocresía, miedo y el vivir de apariencias, razones por las cuales no se denuncian los abusos emocionales, físicos, sexuales, ¿va? Y en consecuencia los feminicidios. Y cuando la víctima se atreve a denunciar, resulta siendo juzgada por la sociedad, que la acusa de culpable, ¿va? ¿Has visto vos aquellas mujeres que dicen nombres que es que ella también tuvo la culpa? ¿Por qué se viste así y se va a meter a esos lugares a esas horas? Los hombres no tienen la culpa. Entonces, ¿ah? Ni qué decir de un sistema de justicia que la sentencia y deshonra acusándola de mentirosa, dejando libre al agresor. Mismo agresor que en venganza va y la asesina en los terribles e innumerables feminicidios que a una sociedad, pues que a ninguna sociedad importa. En Guatemala hubo un caso muy, muy, muy famoso de una muchacha que el marido se la llevó a un río, fíjate, engañada, se la llevó a un río, ellos vivían así en un pueblo, se la llevó a un río y con un machete le partió la nariz, así que le partió completamente, le quitó la nariz, pues, le quitó la nariz y parte del labio con el machete. Y la muchacha despertó inconsciente al otro día, desangrada en el río y sin nariz y sin boca. Y lo denunció. ¿Y qué pasó? Que que ni siquiera preso estuvo el tipo, lo dejaron libre. ¿Y qué hizo él? La mató. Entonces cuando la mató, entonces empezaron a investigar. ¿Qué? Pero el tipo sigue libre. ¿Entendés? Entonces decís, vos denunciás y la justicia no hace nada. Lo deja libre y el tipo va y mata. ¿Cómo es posible eso? ¿Ah? Entonces, va la cultura de la violación sexual, también naturalizada, que como toda respuesta nos dice, es mujer, ¿va? O sea, es mujer, no pasa nada. Es tan solo una mujer, ¿va? Un objeto, un rastrojo, una esclava. Esa cultura que va desde la asignación de roles, ¿va? Los colores, que nos dice cómo debemos pensar, cómo comportarnos, qué sí y qué no hacer conforme a nuestro género. Y que si nos salimos de la norma, entonces lo que nos suceda es completamente nuestra culpa. Aún viviendo bajo los parámetros marcados por el patriarcado, también nos acusa y nos culpa. A nivel mundial va la existencia de leyes que esclavizan a la mujer. La cultura de la violencia de género que nos dice que las mujeres somos el sexo débil, que no podemos practicar deportes asignados para hombres, pues, que no podemos ejercer profesiones u oficios que milenariamente han sido asignados a hombres, que nos dice que nuestro rol en la vida es el de ser madres, limpiar la casa y cuidar a nuestros hijos, ¿va? Satisfacer sexualmente a nuestros hombres, vivir para ellos, ¿va? Y pobre, ¿va? La que decía salir de la norma y llamar a otra mujer, porque se le denigra, se le golpea, se le viola y asesina. Y peor aún, pues, como dice, era tan solo una lesbiana, ¿va? Que no llega ni siquiera a ser mujer, ¿va? Caso cerrado desde que el cuerpo entra a la morgue. Esa violencia que está en la escuela, en la televisión, en la radio, en el arte, ¿va? En todo lo que nos rodea. La forma en que los noticieros manejan la información en los casos de violencia de género, ¿va? Con sesgo, estereotipos y patriarcado. Mujeres que a conveniencia personal apoyan el patriarcado, ¿va? Diciendo con esto, pues, decidiendo con esto vivir en la sumisión de por vida y en las sombras. Esa cultura que nos llega, nos niega la realización personal, ¿va? Y a vivir en nuestro propio albedrío. Hay mucho que decir de la cultura de la violencia de género desde cualquier plataforma, ¿va? Y sus razones, y sus consecuencias, y a quienes beneficia. ¿Qué es lo que no nos permite reaccionar ante esta atrocidad? ¿Qué es lo que no nos permite indignarnos y despertar en masa cada vez que se viola a una niña, adolescente o mujer? Que se le golpea y asesina. ¿Qué es lo que no nos permite crear la cultura de la prevención, la reestructuración de la sociedad y los patrones? ¿Qué es lo que no nos permite respetar, valorarnos como seres humanos iguales en derechos? ¿Qué tan profunda es nuestra indiferencia que no nos duele y no nos enfurece cada vez que sabemos de un feminicidio, de una mujer agredida, de una injusticia en los derechos laborales, de un Estado que no invierte en política de desarrollo para la mujer? ¿Cuándo dejaremos de vivir con estereotipos, con religiones misóginas y opresoras? ¿Cuándo vamos a cambiar las normas patriarcales para criar hijos sanos que no violenten en ninguna de las etapas de su vida? ¿Cuándo vamos a vernos con la certeza de ser tan solo una partícula en la inmensidad del tiempo? ¿Qué tan fácil es un paso por la tierra que vamos a poner todo nuestro empeño en que la equidad y el derecho a ser y a vivir en el libre albedrío no se castiguen, ¿verdad? ¿Cuándo tendremos la interés para cambiar la cultura de la violencia de género por la del respeto? Para ir cerrando la columna, son tantas las maneras, los arquetipos en que todos ejercemos la violencia de género que muchas veces no nos damos cuenta que lo estamos haciendo. Porque es algo que está ahí de planta, tan naturalizado como el aire que respiramos, ¿verdad? Como el pulso cardíaco, como el parpadear. Pero la violencia de género es algo aprendido, por lo tanto se puede cambiar. Por supuesto que tenemos la capacidad para eliminar el patriarcado, el machismo, la misoginia y la indiferencia. La pregunta es, ¿cuándo lo haremos?
La pregunta es si se quiere hacer.
¿Sí?
No cuándo, sino si se quiere hacer, fundamentalmente. Porque el cuando se quiere, es inmediato.
Sí.
Según mi punto de vista, ¿no? Te mando un fuertísimo abrazo y nuevamente disculpas por la demora, querida compañera.
No hay problema. Un abrazo, cuídense.
Fue Ilka Oliva Corado con su columna Crónicas de una inquilina en el Club de la Pluma. Seguimos nosotros con nuestro bloque internacional y continuamos con nuestro programa tratando de sortear algunas cosas para no demorarnos tanto en las participaciones.
No me gusta el fútbol, denúnciame. No me va la moda, odio el macramé. Me cansa la misa, no sé bailar. Y en cuanto a las bodas, no me invites más. No me gustan los horarios, no me cuadra el calendario, no me fío del comisario y me aburre Super Mario. Es lo que hay, llámame fino. Si no te gusta, cambia de esperar. Que no me asfalte en el camino, mejor camino a mi manera. Es lo que hay, llámame fino. Si no te gusta, cambia de esperar. Que no me asfalte en el camino, mejor camino a mi manera.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Marchas, protestas, piquetes, rebelión, cortes, molotov. En el Club de las Plumas, desde Chile, la columna de Carlos Maciocchi.
Activista de la conciencia.
Una onda cubana.
¿Puede la que
no tiene que ser linda cubana? Pero quedamos.
Nacimos bien ángeles, todos nacimos ángeles. Y todos nacimos ángeles, nada en el reloj de culpabilidad, todo en el reloj de la inocencia, solo sé que en esta vida todos nacimos ángeles. En el reloj de culpabilidad, todo en el reloj de la inocencia, todos nacimos ángeles. En la fantasía que vuela el alma de los poetas, la llevan los mentirosos como auras en tormenta, y el filo que va dando alimento para un mediodía urgente conoce bien el camino de la sangre de la gente.
Continuamos en el Club de la Pluma y continuamos con el bloque internacional y ahora vamos a dar la bienvenida a nuestro querido amigo Carlos Alberto Maciocchi. ¿Cómo te va, querido?
¿Cómo estás? Muy buenos días, compañeras y compañeros, Roberto, Gabriela, allá en los estudios. Te saludo de acá desde Villarrica, del Gualmapo.
Bien, querido. Los caraduras son una herencia de la dictadura, dice el título de tu columna. Che, pero ¿por qué tan caraduras?
Sí, bueno, no sé si escucharon la canción, ¿no? Tienen que haberla puesto, Gabriela, esta canción de un grupo cubano, Buena Fe,
uh-huh.
Se llaman Nacimos Ángeles. Bueno, es cierto, todos nacimos ángeles, todos tenemos algo de inocencia, ¿no? Pero yo quiero hacer una pregunta, cita, como decía el Lumière, quiero que me responda. Me pregunto, ¿por qué un médico, un ingeniero o cualquier profesional, entre comillas, que supera con creces una renta mensual de $8,500, se esfuerza y gasta tantos recursos propios y ajenos en campañas políticas para ocupar un cargo de alcalde, aquí allá en Argentina es intendente, el cual por ley ganará la mitad de esos ingresos, ya que el poder local se ejerce bajo normas de Estado del Estado de Derecho y resguardado de toda ideología socializante, por supuesto, ¿no? No es que sea suspicaz o desconfíe de todo, es que no creo que un ápice en esos discursos de equidad, en las frases cliché que se repiten en cada entrevista de estos señores, no creo en sus relatos nostálgicos de un pasado de lucha y en este enjuague vocal con esta democracia que usan a diario para justificar su ambición de poder. En cuanto al poder legislativo y ejecutivo, manejado y manipulado desde las estructuras políticas que permite la institucionalidad, tenemos que comprender que sus disputas no son ideológicas, solo son luchas por el control de la administración del Estado. Sí, este Estado mínimo, ¿ya? Y los recursos de que este genera, cuya recaudación, sin muchos controles, exhibe sumas que despiertan la codicia de la mayoría y de la nueva mayoría también, ¿no? Para acceder a un cargo parlamentario, los candidatos venden su alma y mandan al diablo sus promesas de campaña. Bueno, no es novedad en Chile, Argentina y en todas partes de América Latina y el resto del mundo que pase esto, ¿no? Pero bueno, para ello existen personajes que desde los grupos económicos y representantes de las mega empresas agitan sus billeteras y promueven el cohecho. Casos judiciales como Cabal, Penta, Sotinichco, Pesca, son una muestra de cuán involucrados están los de que los del sillón nos gobiernan y gobiernan los destinos inciertos de este país en teoría, este país sigue del único, esta democracia protegida de sus propios habitantes y tolerante con los más oscuros dirigentes, regentes o regentas. La crisis económica en Chile se debe más a que somos un país exportador de materias primas en estado bruto, un país con arancel cero para el ingreso de mercancías, un pasillo de la droga que viaja con destino a Argentina y de Europa, una recaudación impositiva de migajas para los grandes empresarios y una de un 19% a los demás micro y mediano emprendedores, comerciantes, vendedores, donde los bancos pagan el 2% de una patente comercial. En realidad, el resto lo tienen que pagar los pequeños vendedores, incluso hasta los vendedores ambulantes, donde las multas para los infractores son millonarias, mientras que las cadenas comerciales reciben generosos descuentos por sus defraudaciones. Con una central obrera, una central de trabajadores, ya no obrera, ¿no?, arrimada al poder político y obediente de sus designios, una central deformada a raíz de la intervención de los partidos políticos tradicionales, donde los trabajadores no tienen derecho a voz ni voto, y ya que se eligen sus dirigentes por cantidad de sindicatos que administran los partidos políticos, tanto de la nueva mayoría como algunos otros, ¿no?, en este país. Así que, bueno, no somos ángeles, algunos, ¿no es cierto? Bueno, yo no quiero ser ángel, yo quiero ser un ser común y corriente, un ser normal, pero no quiero involucrarme con este tipo de personas. En estos días, en Chile, hemos pasado a un estado terrible, a un estado en el cual, tal como dice Lucas Aire, un amigo que tengo, dice, lo curioso de los pacifistas es que piden poder usar toda la fuerza represiva contra quienes no lo tienen y protestan por los derechos. Hoy la ley es la ley anti-encapuchado, después infiltrarán las marchas y habrá una ley anti-marcha, y después infiltrarán los paros y habrá una ley anti-paros, y después en los sindicatos y así sucesivamente hasta que el problema sean los pacifistas, y entonces el poder usará toda su fuerza represiva y habrá una ley anti-pacifista. Estamos en esta historia bastante curiosa respecto a cómo se promueven leyes, entre comillas, represivas desde el Congreso, y son aplaudidas desde la moneda por la regenta de este país. Y por supuesto, después de lo que sucedió hace muy poco con respecto al estado de cosas en que nos encontramos en este país, con respecto a ciertos casos bastante insólitos, por supuesto, como el caso en que la presidenta de la República es nombrada por un funcionario a paga de la UDI, y parte del caso Cabal, parte de la sociedad que tenía la nuera de la presidenta, cuando él dice que si él habla, la presidenta de este país tiene que renunciar, en un audio, este audio fue transcrito un diario, no una revista, perdón, sino una revista de derecha, y todos sabemos que es una revista de derecha, en el cual el tipo habla de la presidenta, habla de un diputado de ultraderecha, habla de un senador, de todo, entre comillas, de todas las banderas políticas de del duopolio chileno, y resulta que la presidenta, que no sabía nada del caso Cabal, no sabía lo que hacía su hijo, lo que hacía su nuera, y se enteró por la prensa, presta declaraciones respecto a esto, al que no sabía, ¿no? Y hoy esta semana, presenta una demanda contra la revista y contra los periodistas. La derecha levanta una bandera de la libertad de prensa y resulta que en realidad estamos en una disyuntiva, porque alguien se metió ahí, de hecho, buen porteño, muy bueno, antes se acuesta con chicos, amanece mojado. No, descartando el tema del término pedófilo del cuento, está hablando de que quien se metió con la derecha y quien se metió a hacer negocios con la derecha va a terminar sucio también. Bueno, aquí tenemos este tema, y es un tema bastante grave, un tema grave en el cual los derechos de la libertad de prensa se respetan, y por supuesto que los individuos dentro del diario, de la revista, se acogieron a este derecho de informar. Y la presidenta se acogió a su derecho, supuestamente como ciudadana, pero en realidad con todo el recurso de la ley que le corresponde como presidenta de la República, a demandar a este medio de comunicación pedir presión para los directores de la revista y los periodistas involucrados en esta historia, que no es una historia cualquiera, es una historia de vergüenza, es una historia repudiable, de manos de personas que supuestamente lucharon, así como ellos dicen, en contra de la dictadura, lucharon por la democracia, hoy día se ven involucrados en esto. Es un caso de, por decirlo así, de abuso de poder, ya de uso de influencias políticas, y por supuesto donde transversalmente, vamos a hablar este término de esta gente, ¿no? Transversalmente están todos involucrados, porque aquí quedó al descubierto que esta historia tiene mucho más todavía y mucho más condimentos. Esto es un verdadero reality que sucede en la política chilena, y a mí me preocupa un poco porque nuestra presidenta, la presidenta de Chile, es una mujer sin corazón. Sí, porque ella no tiene corazón, se lo destrozó el caso de Venezuela. ¿Ah? Estaba muy preocupada por lo que sucede en Venezuela, así que el corazón lo tiene destrozado. No le preocupa ni le destroza el corazón lo que sucede acá en el Guatemala, con el pueblo mapuche, que ha reprimido constantemente y un estado militarizado. Acá tenemos las fuerzas represivas a cada instante, golpeando las puertas, derrumbando las débiles casas de los comuneros mapuches. Tenemos, por supuesto, una represión inaudita contra estudiantes, contra mujeres, contra niños, en el centro del país, en Santiago, en las grandes ciudades, pero ella parece que ahí tampoco tiene corazón. Como tampoco, por supuesto, tiene corazón para promover, por ejemplo, políticas que tienen que ver con el intervencionismo, tienen que ver tienen que ver directamente con todo esto que involucra a los grandes empresarios que se están robando en forma repugnante todo el patrimonio de nuestro país. Lamentablemente estamos así y estamos en espera a la unidad de todos las fuerzas políticas. Y bueno, yo voy a dejarle una frase, ¿no? Igual dice Patricio Puente Goma, es gracioso ver cómo los fascistas se quejan porque no hay libertad de prensa cuando ellos controlan más del 90% de los medios. Así como en Venezuela, también la derecha, la ultraderecha controla el 90% de los medios de comunicación. Aquí en Chile la presidenta dice que en Venezuela no hay libertad de prensa. Qué increíble, ¿no? Qué cinismo, ¿ah? Qué cara de racismo, y lo mentalmente esto es un cara de racismo o un cara de racismo terrible acá en Chile. Eso va por algunas que dicen que la presidenta Bachelet es una presidenta con carácter progresista, de izquierda. Bueno, ahí le va y le cuento que no es así. Alberto, escucha tus comentarios, pregúntame lo que tú quieras.
No, por favor. Esto de que mencionaste de la falta de libertad de prensa en Venezuela me hace acordar a la falta de libertad de prensa que había aquí en Argentina durante estos 12 últimos años del gobierno kirchnerista, donde todas las tapas de los diarios y algunos otros medios pasquines realmente deplorables, publicaban lo que se les daba absolutamente la gana, y el gobierno jamás persiguió, y nos conste, y vos lo sabés que yo no soy kirchnerista, jamás persiguió el gobierno, tanto de Néstor como de Cristina, jamás persiguieron a nadie, ¿no? Y esa libertad de prensa que realmente se ejercía durante estos dos, tres gobiernos kirchneristas, no se ha visto reflejado ahora en nuestro país, como no se ve reflejado allí en Chile, porque en Chile la libertad de prensa también está bastante cuestionada, porque el poder hegemónico que está en el gobierno de Chile no permite las opiniones adversas a sus medidas y decisiones.
Por supuesto, Alberto, y eso más que nada, porque en realidad el poder económico y el poder político van de la mano, y claro, es por eso que los medios de comunicación son parte de.
Claro.
Norberto, te quería contar algo antes de partir, porque es importantísimo, yo tengo que responder a algo que alguien dijo. Yo puse en el Facebook una parte con respecto que en realidad tiene que ver con la vicepresidenta argentina, que dijo: el pobre tiene que entender que es pobre y conformarse con lo que corresponde y no creer que puede seguir viviendo como lo hacía antes. Ella dice, lo dice la vicepresidenta argentina en su silla de ruedas, con mucho rencor clasista. En lo personal, muchas personas discapacitadas necesitan ponerse de pie y caminar con alegría junto al prójimo. Esta es la mejor, sí, esta es mejor que esta siga en su silla, ¿no? Y tengo un personaje que escribió algo con respecto a aquí, clarificando, dice, le sugiero contextualizar la desdichada frase, bueno, sí es cierto, fue una desdichada frase de la vicepresidenta argentina, que se refiere a los subsidios al consumo de electricidad, gas y agua de todos los habitantes de la Argentina, lo cual significa un porcentaje importante del PIB de la nación. Es fácil vivir de la vida del bacán cuando el papito Estado nos subsidia. Los únicos subsidios generales que justifico son los que otorgan a las personas que viven en la Patagonia con un clima de mil demonios, y lástima que no exista en las regiones chilenas como en la 11ª y 12ª regiones. Bueno, esto es un concepto milico, ¿no? ¿Ah? Estamos hablando de la Patagonia chilena, pero subsidiar a los bonaerenses y a los cordobeses, aquí los metió ustedes, ¿eh? No me parece. A esto yo quiero dejar en claro y dejar y responder con un artículo pequeño, y que sería bueno que se escuchase por la radio, porque es importante. No les estoy contando ninguna novedad, sí les hablo desde la deriva neoliberal de la opinión pública, desde la caída del muro y la asimilación por parte de los trabajadores de que el socialismo no vale. Los poderes fácticos y sus medios de comunicación se han encargado con éxito que asumamos cada vez más los postulados liberales, que al final del día nos quitan el poder y la calidad de vida de los trabajadores y nos hacen más dependientes de la burguesía. Uno de los conceptos liberales que se ha extendido por el imaginario popular, y el que me molesta profundamente, es el de papá Estado. Por todas partes, en los comentarios de los periódicos digitales, en las tertulias televisivas y radiofónicas, te encuentras con algún que otro comentarista despreciando el papel vertebrador del Estado y con esta absurda descalificación de papá Estado. Cuando llaman hacia el Estado, están haciendo lo que siempre hacen, ridiculizar a aquel que lo necesita. Y cuando critican al Estado, el que otorga dos subvenciones o el que dé subsidios a gente desfavorecida, están despreciando a los que lo reciben. Esto es lo que hacen, esto lo hacen por un motivo muy obvio. Ellos nunca van a necesitar del Estado para eso. La burguesía considera al Estado que el Estado es una carga que la lastra. Los empresarios y sus intelectuales afines, los liberales, califican de robo el hecho de que el Estado les traiga impuestos y por eso presionan para que se les reduzcan las tasas impositivas. Es curioso que, sin embargo, no consideren robo el hecho de que ellos mismos arrebaten a los trabajadores la riqueza que estos generan, y esto me parece muy normal. Cuando le llaman papá Estado al Estado que graba a unos y reparte a otros, están llamando niños a los que lo necesitan recibir los servicios del Estado. Están diciendo que son unos inmaduros, unos incompetentes, lo que hacen siempre es una especialidad burguesa de culpar al pobre por serlo, ignorando completamente su situación de partida. Si eres pobre, es culpa tuya porque no trabajas lo suficiente. Lo que se olvidan es decir que ellos, en su gran mayoría, no son ricos porque hayan trabajado mucho. Antes, al contrario, han trabajado más bien poco, como corresponde a un burgués, y casi toda la riqueza ha sido extraída del trabajo de los obreros que encontraran. Lo que también se olvidan es decir que la cantidad de subvenciones que reciben del Estado es cada vez que su negocio no va tan bien como les gustaría. y cuando el poco trabajo que hacen lo hacen mal y su empresa se va a pique, es de a pedir auxilio al Estado. Uh-huh. Pero claro, para entonces no es papá Estado, es responsabilidad económica, política o cualquier otro nombre bonito o solemne que se les imagine. Como siempre, y como todo esto es lucha de clases, ellos, los burgueses, hacen todas estas burdas descalificaciones porque les conviene según sus intereses. Sin embargo, el error es porque los trabajadores asumamos el marco de pensamiento burgués y repitamos de manera que, de papá Estado, por más que se empeñen los burgueses, no, el Estado no es ningún papá, el Estado somos nosotros. Uh-huh. Ellos también, y es lo que les molesta, el Estado somos todos, y por obligación moral que nos obliga la vida en la sociedad de ayudar al que está peor que nosotros. Y los impuestos sirven y deberían servir para eso. Uh-huh. Llego hasta aquí en esta parte de este comentario, muy interesante, ya que por supuesto lo hizo un personaje que en este instante no pudo encontrar su nombre, pero está muy bien escrito. Uh-huh. Y esta parte quería responderle a este fulano que me respondió esta estupidez.
Carlitos, dos cosas. Eso que menciona en ese comentario de que el pobre es pobre porque no hace el esfuerzo suficiente para lograr mejorar, se contrapone con las posiciones que tiene la oligarquía en Argentina, que está en el gobierno en este momento, que dicen que los pobres no pueden aspirar a otra cosa porque tienen que aceptar que tienen que ser pobres, ¿sí? Eso por un lado. Lo otro, hace 46 días que están en huelga de hambre expresos políticos, ¿es cierto?
Sí, en Chile, claro, los expresos políticos. Yo tengo una divergencia con respecto a su lucha porque en realidad ellos están hablando de reparación y yo hablo de compensación, porque dale, nadie puede reparar el daño hecho por los agentes del Estado. Y en realidad hay una lucha política dentro de los presos políticos porque ellos en su gran parte no quieren aceptar ni quieren reconocer que quienes están tras la negación respecto a su reparación económica, ¿ya?, son los mismos funcionarios de gobierno, ¿ya?, que ellos también militan, muchos de ellos, en estos partidos, ¿ya?, en estos partidos de la nueva porquería o la nueva mayoría. Es decir, su lucha en realidad se ve frenada por su, entre comillas, por la contradicción de su militancia. En cambio, hay otros presos políticos que no pertenecen a la nueva mayoría, que asumen y se sienten como aquellos presos políticos que lo fueron ahí en entonces y hoy día. Y eso, por supuesto, es que claro que tiene la razón. Los otros actúan dentro, como un freno dentro de esta lucha de los expresos políticos, ¿ya? Que en realidad yo considero que no deben luchar por ninguna reparación, ¿ya? Deben luchar por una compensación y punto. Es una compensación miserable comparada con la compensación que reciben los expresos políticos argentinos. Acá es un tercio y menos de un tercio de lo que reciben los expresos políticos argentinos.
Bien,
entonces las deudas con los derechos humanos, las deudas con los textos tutados y los presos políticos también son muy abundantes. Hago otra cosa que destacar: no todas las personas que están en las comisiones Balich ya corresponden a presos políticos, son tipos que se han subido por el chorro y están ahí puestos por algunos diputados, algunos senadores de la nueva mayoría, ya, que están ahí cobrando y no les corresponde. Es decir, tenemos que hacer justicia, tenemos que hacer una depuración de las listas de los, entre comillas, expresos políticos y las víctimas de tortura y represión en Chile, y ahí nos vamos a dar cuenta que habría un fondo mucho más abundante que repartir con los verdaderos, entre comillas, víctimas de la represión. Uh-huh. Que no son todo eso que se dice, porque en realidad eso fue abultado para pagarle a la clientela política de la nueva mayoría, compañero.
Querido compañero, más allá de toda esta explicación que has dado, creo que bien vale que hace 46 días que hay expresos políticos haciendo huelga de hambre y que mañana, a partir de mañana, se habrán de coser la boca en protesta por la no respuesta de parte del gobierno a sus reclamos. Más allá de las diferencias de criterios o de términos por los cuales se reclamen, o reparación, o devolución, o lo que fuere, creo que hay que reivindicar esa lucha, que no son muchos de los que las llevan adelante cuando realmente las papas queman.
Exactamente, sí, es cierto, hay que estar ahí, ¿ya? No uh-huh. te olvides que soy hermano yo de presos políticos.
Claro.
Y tengo mi clara posición respecto a este tema y sé que en realidad yo no cosiéndome la boca, yo aquí hubiera sido preso político, estaría en la calle junto con los estudiantes, estaría en la calle junto con los trabajadores, estaría en la calle luchando como corresponde, ¿ya? Con capucha, sin capucha, estaría en la calle. Ese es el tema, ¿ya? Que no me voy a coser la boca, ¿ya? Porque en realidad yo sí quiero gritar,
Seguro, seguro. Querido, te mando un fuerte abrazo. Nos estamos encontrando el próximo domingo.
Un abrazo.
Ah, no, perdón, disculpe. El próximo domingo no estamos al aire, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, compañero. Ahí acumularemos fuerza, compañero. ¿Ah?
Listo, fenómeno. Sí. Un beso.
Y se nos fue un grande, ¿eh? Ya, se nos fue Mohamed Ali, uh-huh. El cual yo tengo un gran respeto por ese hombre. Ya, de los negros, el más grande.
Listo, querido. Fuerte abrazo.
Un abrazo.
Fue Carlos Alberto Maciocchi con su columna desde Villa Rica, Chile, para el Club de la Pluma. Y seguimos con el bloque internacional rápidamente, con el saludo como corresponde a todas las compañeras y compañeros que se van enganchando, para las compañeras y compañeros de Radio Michoacán de Chile, de la octava región de Chile, que les agradecemos la retransmisión en directo de nuestro programa, y a los compañeras y compañeros de Radio La Villeta y La Gaviota, La Villeta en Venezuela, La Gaviota y Red de Contacto Sur en Uruguay. Seguimos con el bloque internacional. Vamos a compartir ahora la columna que nos envía nuestro querido amigo Bruno Lima Rocha desde... No, ¿a quién era? ¿A quién tenía anunciado yo? Perdón. Ah, Fernando Lizama Abado, perdón. Bueno, en el apuro, ¿vio? Me estoy trastabillando. Fernando Lizama Abado desde México. Después vamos con Bruno.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Desde México, la columna del profesor Fernando Lizama Abado para el Club de la Pluma.
México ocupa el primer lugar por denuncias a la violación de los derechos humanos. Disturbios, violencia y asesinatos en Topo Chico. Buenos días, hermano Norberto. En nuestro país, observadores de la ONU, cuatro observadores de la Organización de las Naciones Unidas, llegaron a nuestro país, donde se realizaron las exhumaciones de 116 cadáveres, específicamente sobre el caso de las fosas de Telecinco. Ciertamente, México es el estado con más denuncias en su contra por la violación de los derechos humanos, que fueron presentadas ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Sin embargo, la gente no acude a denunciar en las instituciones públicas que tiene el gobierno. 32 organizaciones o de organismos públicos que destinan un presupuesto anual de 200 millones de dólares. Desde hace 15 años, México está expuesto al escrutinio internacional. Sin embargo, la mayoría de las ocasiones, la ciudadanía, el pueblo, no acude a esas instancias para hacer las denuncias, sino que lo hace en los organismos internacionales por medio de sus respectivos abogados. México está en crisis, crisis de derechos humanos. Esa crisis que galopa México mientras una ola de corrupción y impunidad trastoca las estructuras del sistema mexicano, tanto económico como social. La violencia y el narcotráfico se recrudece, como las movilizaciones magisteriales que exigen la abrogación de la reforma educativa y una mesa de diálogos con los sindicatos de maestros. A unas horas de las elecciones en 13 estados del país, cuando se levanta la contingencia ambiental en la Ciudad de México, la amenaza del fantasma del abstencionismo se cierne sobre las elecciones de este domingo. Sea como fuere, hermano Norberto, los disturbios en el penal de Topo Chico, que dejó como saldo 3 personas que perdieron la vida, fueron fallos del sistema penitenciario. Las excusas sobran. Muy claros fueron los señalamientos del general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional, y el almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, en el sentido que todo aquel que enfrente el Estado de Derecho terminará rindiendo cuentas ante él, y que combatir la pobreza extrema y el hambre y la desigualdad es un asunto de justicia social. Por lo tanto, un asunto de Estado. Deja muchas lecturas, pero un solo objetivo. Para el Club de la Pluma, Fernando Lizama Abado, desde México, te mando un fuerte abrazo, hermano Norberto, y hasta la victoria siempre. Nos vemos la próxima semana.
Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo.
Ahora sí, continuamos con el bloque internacional y continuamos con la columna de Bruno Lima Rocha que nos envía desde Brasil.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Desde Brasil, análisis político-social en el Club de la Pluma, la columna de Bruno Lima Rocha.
Junio 2016, quien habla acá es Bruno para hermanos y hermanos de Latinoamérica. Y bueno, dando seguimiento al análisis de la política brasileña, queríamos ubicar que estamos en la tercera semana del gobierno interino y, a mi modo de ver, golpista, comandado por el vicepresidente Michel Temer. Hay que comprender que con el estatuto de la acción premiada, o sea, hay buchoneo, hay acaguetaje para todos lados. Los oligarcas se están comiendo entre ellos mismos. Y en tres semanas de gobierno ya han caído dos ministros. Uno bastante importante, Romero Jucá, de la planificación del planeamiento. Y el otro, que no importa su nombre, pero el ahijado político de Renan Calheiros, que es el presidente del Senado brasileño. ¿Qué importa eso? Importa que las investigaciones de corrupción en Petrobras están avanzando más o menos en términos de que cada uno de los sospechosos o investigados tiene grabaciones y hace dossiers en contra de sus cómplices, sus comparsas. También es ubicable que los vientos de la investigación y denuncias ya llegan más cerca, del ex candidato a presidente, del ex gobernador de Minas Gerais, del actual senador por Minas Gerais, Aécio Neves, y esto también implica que en la interna de su partido, el PSDB, que por ironía del destino en Brasil no son socialdemócratas sino neoliberales, también implica un lío y una concertación interna, que el director de São Paulo, que tiene dos candidatos bastante fuertes, uno, el senador y actual ministro de Relaciones Exteriores, el vendepatria, José Serra, y el otro, el actual gobernador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Estos dos están en contra a Aécio Neves. Y las investigaciones acerca de los esquemas de corrupción en Petrobras y Eletrobras llegan muy cerca, pero muy cerca de Aécio Neves. También llegan cerca de una persona que opera como testahierro de los intereses de Serra, Verónica Serra, que hay denuncias en contra de ella también, pero por ahora lo que está por investigar es una posibilidad bastante concreta de que las denuncias lleguen a Aécio Neves, y también hay una chance real en la Corte Electoral Suprema de Brasil que la denuncia hecha por el PSDB llegue a la suspensión de la lista elegida en las elecciones de 2014. O sea, si esto se aprueba, serían casados los mandatos de Dilma y de Temer. Todo este imbroglio, para que la gente que no está en Brasil se dé cuenta, genera también una posibilidad de fractura en la alianza de oligarcas golpistas, lo que puede generar un factible retorno de Dilma al poder ejecutivo. Pero una vez que la presidenta vuelva, no va a tener, creo yo, ninguna condición de gobernar, de hecho, lo que podría implicar también algún tipo de enmienda constitucional aprobando alguna elección directa para presidente y vice sin pasar por cambio de la Cámara y del Senado. Hay un imbroglio brasileño profundo, el juego institucional está casi hecho caca, y es un milagro que el imbroglio político no se enrosque, no se entronque con la violencia social en Brasil. Por ahora no se está entroncando. Bueno, seguimos ubicando, seguimos observando lo que pasa en Brasil, siempre apuesto, mirando desde abajo y por izquierda a hermanos y hermanas de Latinoamérica, a Bruno Lima Rocha desde el sur de Brasil.
Soy loco por ti, América. Yo voy a traer una mujer playera. Que su nombre sea Martí. Que su nombre sea Martí. Soy loco por ti de amores. Tenga como colores la espuma blanca de Latinoamérica. Y el cielo como bandera. Y el cielo como bandera. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Sorriso de quase nuvem. Os rios, canções, o medo. O corpo cheio de estrelas. O corpo cheio de estrelas. Como se chama amante? Esse país sem nome, esse tango, esse rancho, esse povo de semiarte. O fogo de conhecê-la. O fogo de conhecê-la. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. El nombre del hombre muerto. Ya no se puede decirlo, quién sabe. Antes que un día arrepente. Antes que un día arrepente. El nombre del hombre muerto. Antes que a definitiva noche se espalhe en Latinoamérica. El nombre del hombre es pueblo. El nombre del hombre es pueblo. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Espero una mañana que cante. El nombre del hombre muerto. Não sejam palavras tristes. Soy loco por ti de amores. Um poema ainda existe. Com palmeiras, com trincheiras, canções de guerra, quem sabe, canções do mar. Aí hasta te comover. Aí hasta te comover. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Estou aqui de passagem. Sei que adiante um dia vou morrer. De susto, de bala ou vício. De susto, de bala ou vício. Num precipício de luzes. Entre saudade e soluços, eu vou morrer de bruços. Nos braços, nos olhos, nos braços de uma mulher. Nos braços de uma mulher. Mais apaixonado ainda. Dentro dos braços da camponesa guerrilheira, manequim, ai de mim. Nos braços de quem me queira. Nos braços de quem me queira. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores.
Igual que Norberto, me pregunto muchas veces.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
Continuamos en el Club de la Pluma y antes de compartir el editorial del día de hoy, mi hermano del alma, Miguel Longarini, dice: en el Día del Medio Ambiente y en una región de pueblos fumigados, basta de hipocresía y paren de fumigar. Si amas a la tierra, no la riegues con venenos. Ellos, los venenos, no se lavan en las misas del domingo. Miguel Longarini, querido hermano, fuerte abrazo y ojalá que alguna vez paren de fumigar, no solamente allí donde vivís vos en 9 de julio y alrededores, sino en todo el país y en todo el continente. Vamos ahora sí a compartir el editorial del día de hoy, de las luchas que otros nos pierden. ¿Y nosotros qué hacemos?
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Al menos desde las redes sociales, en las redes sociales, se plantean discusiones en relación a la situación que estamos atravesando como pueblo y la inacción de la clase dirigente que tal parece se desprende de dichos publicados, pretenden enfriar ese bullir de parte de la sociedad que espera se la convoque a salir a las calles. Por supuesto que no compartimos ese esperar. Si la situación lo requiere, hay que tomar las calles y demostrar nuestra fuerza. Y como esa alternativa de tomar las calles parece estar tomando cuerpo en algunos sectores, no todos, lamentablemente, es que la actual desadministración está poniendo las cosas en su lugar, en el lugar de los opresores de siempre. Les ha restituido a las Fuerzas Armadas el control absoluto de su accionar con total independencia. Restituye, como otro paso en la batalla de los símbolos, los cuadros de genocidas condenados por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la última dictadura en Argentina, y se presume que el año próximo, si no acelera los pasos, habrán de reinstalar el servicio militar obligatorio. Todas claras señales que van en dirección de mayor control poblacional y mayor persecución política social. Mencionamos la batalla de los símbolos, una batalla donde se va probando eso de deslegitimar mediante símbolos que hacen rodar cómo va la construcción en relación de fuerzas. Si los militantes no se sienten insultados, menospreciados, continúan probando con otros métodos y costados por donde lacerar al pueblo. El tiempo que estamos transitando a pasos muy acelerados, nadie parece estar midiendo la gravedad que representa. No son frases hechas, vienen por todo y están destruyendo y entregando todo. Y la militancia, los que han puesto el pecho para sostener durante más de 12 años un proyecto de inclusión, ahora, por los dichos de algunos dirigentes, tienen que quedarse en el molde para no arriesgar la endeble estabilidad y no adosarse la responsabilidad de acompañar, no enviar, acompañar a esa militancia a pelear y defender nuestros derechos y libertades que están siendo vulnerados constante y sistemáticamente. Estamos a solo pocos pasos de permitir, con la inacción, que otra forma de dictadura, la presente dictocracia, se lleve puesta a toda la militancia, comience con las persecuciones y secuestros, con los asesinatos de quienes son molestos a este proyecto de desnaturalización, desmoralización y destrucción de la patria, entregándola al poder imperial como no lo lograra el menemato ni la milicada. Esta batalla de los símbolos la estamos perdiendo por goleada. No alcanzan los cantos de consignas si no van acompañados de acciones concretas y decisivas para recuperar el control de nuestro presente y futuro. Hay momentos en que no podemos dilucidar quién o quiénes nos provocan mayor inquietud y descontento, si los usurpadores del Estado o los supuestos referentes políticos, sindicales y sociales, unos por la acelerada entrega del país y sus recursos y bienes al poder imperial global, los otros por la lamentable y cuestionable pasividad con la que se manifiestan. Tal parece que los que fueron los conductores del proyecto nacional y popular son desoídos en estos momentos tan cruciales para la nación y el resto de nuestra patria grande. Néstor Kirchner alguna vez expresó: «Salten la tranquera, los cercos, y den una demostración de conciencia popular. No se queden esperando un milagro. Luchen, porque vienen por sus sueños y por el futuro de la patria». Eso alertaban De esa manera nos estaban empujando a defender nuestras conquistas, nuestras riquezas, nuestros derechos y libertades, pero muy por el contrario, al menos por ahora, parece se aguarda a que alguno de los que negocian con el poder de turno se distraiga de sus contubernios y se animen a arengar a la población a salir a defender la patria. Cuando el gobierno, como ahora, no es estúpido, sino astutísimo y además es malvado, en lugar de distraído, lo que se produce en el pueblo no es rebeldía, sino depresión. ¿Qué digan los psicólogos si esto no es de libro? Nos dice Mempo Giardinelli en su imperdible columna de página 12 del lunes pasado, y agrega: por eso lo único que crece a la par de las medidas que toma un gobierno desalmado como el actual es el desconcierto en su perfecta acepción de desorientación y perplejidad, sobre todo, ya que de política se trata, la falta de conducción. Sí, la ausencia de un liderazgo claro, presente y activo que convoque a que la ciudadanía salte del estupor y la pasividad depresiva hacia la resistencia popular que todo lo puede. No hay ese liderazgo. Los hogares argentinos siguen esperando una reacción de su líder que ni asoma porque, al igual que en otros tiempos y como si no se hubiera aprendido nada, quizás sabe, pero no contesta. Estamos transitando momentos sumamente cruciales para la nación y el continente y parece que no tenemos real conciencia del peligro. El pie del imperio amenaza pisar nuestras cabezas y permanecemos en estado casi catatónico, sin reacción ni acción, permitiendo además que otros nos hagan perder luchas que aún no hemos iniciado. Guillermo Moreno, ante el reclamo de un compañero, le responde: yo quiero saber quién va a ser el dirigente que va a prenderle fuego a la Argentina, porque es muy fácil prenderle fuego a la pradera, pero la pregunta es quién se va a hacer responsable. Y luego de alusiones a lo simbólico y contrahegemónico del encuentro entre el Papa y Eve de Bonafini concluye: muchachos, vamos a ser claros, no es un problema de si tenemos o no tenemos cuero. El problema es la mejor táctica, porque si no nos vamos a equivocar y vamos a conducir al pueblo a la derrota. Desde este espacio nos permitimos rescatar una respuesta a esta suerte de contraarenga de Moreno que Rogelio Roldán vertiera en las redes sociales. No se trata de incendiar la pradera, eso es cambiar los ejes. Este señor está planteando frenar la lucha popular y dejar que el cascarón vacío de la Liga de Gobernadores y del PJ oficial, como en su momento con Alfonsín, la hoy privatizada UCR, negocien gobernabilidad para mantener el sistema capitalista y sus instituciones políticas ya agotadas y en crisis terminal. El ejemplo es que los legisladores votan al mejor postor y no al mandato con el que fueron elegidos. Se trata de construir, por el camino de la lucha de masas, una fuerza verdaderamente alternativa de poder popular con todas las identidades populares y sin prevalencia de ninguna. No es con empoderamiento por consumo, es decir, capitalismo serio o humano, que no existe, que cambiarán las cosas. Se trata de empoderar por subjetividad revolucionaria, de cambios estructurales reales que hasta ahora no se hicieron. No alcanza que Gioja hable de todo el peronismo adentro, incluidos traidores al pueblo como Massa, Urtubey y tantos otros, para tener más legisladores al mejor postor en el 2017 y un nuevo figurón en el 2019 para que se siga haciendo lo mismo. Eso es ceñirse a la trampa electoralista de esta no democracia restringida. Hasta ahora, es evidente que quienes resisten son los obreros y lo más dinámico del movimiento social, no los políticos patronales ni mucho menos los burócratas sindicales de las CGTs. Creo que el camino es lucha de masas, unidad por el contenido y no por la forma, para echar a estos viles e infames traidores a la patria, como dice la Constitución Nacional, y consolidar un nuevo movimiento histórico popular, democrático, en serio, no con el dedo verticalista, antiimperialista y tiene que ver con incendiar la pradera, como interesadamente se dice, para mantener a las masas subordinadas a la conducción de una burguesía añeja, posibilista y sectaria, y para frenar el surgimiento de nuevos cuadros de la lucha obrera y popular. Hay que desempolvarse de los fanatismos y de las posiciones acomodadas en cuanto a militancia y compromiso. hay que comenzar a elaborar estrategias de defensa y ataque, de confrontación y afirmación. Hay que dejar de asumir eso de resistencia con aguante, porque el cuero comienza a magullarse, venciendo la resistencia y haciendo desvanecer ese supuesto aguante que está terminando por ser un arrastrarse. No es posible continuar viendo cómo se desploman todas las conquistas logradas, no solamente estos últimos 12 años, las conquistas logradas desde que se iniciara el último período democrático iniciado allá por 1983. Seguramente de seguir con vida, don Raúl Alfonsín no solamente hubiese tronado contra los traidores y entregadores de su legendario Partido Radical, sino que, además, estaría alentando a defender la patria. Por favor, no relacionen estos momentos con los alzamientos carapintadas o carapaspadas. No es posible que aguardemos a que algún dirigente político o social indique el camino y las acciones a seguir. No somos autómatas, somos seres pensantes, creemos, y que podemos decidir por nuestra voluntad salir en defensa de la patria. Debemos asumir nuestra responsabilidad histórica y salir a defender nuestro presente y futuro, quedarnos a la espera que dirigentes que ya han demostrado que con artilugios dialécticos pueden traicionar y actuar según sus propias conveniencias, es ser también responsables del derrumbe de la nación. No asumir ni asumirnos no solo nos hará responsables del derrumbe, seremos cómplices de la entrega de nuestra tierra y del desempoderamiento de nuestro destino. Asumamos actitudes responsables y no aguardemos a que alguien nos indique qué hacer. Sabemos lo que hay que hacer. Aún estamos a tiempo de defender nuestro destino. Que así sea.
Volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa, si estamos en la cornisa, vos sos el empujón. Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien. I'm sorry, man. Venite por el barrio, yo te doy mi salario y te quiero ver. Para, aunque te cierren las cuentas, el sueño cuesta de venta, para la mano para. Guarda la hojita con el chamuyo, no traes lo que no es tuyo. Ayer me enteré por el diario que es un plan necesario dejarme sin morfar, que hay que cambiar, que llegó la alegría y un señor policía me lo quiere explicar. Para, aunque te cierren las vengan en venta, para la mano para. Guarda la hojita con el chamuyo, no traes lo que no es tuyo. No me vengas a zarpar.
Arbolito en el Club de la Pluma para la mano. Antes, el editorial de las luchas que otros nos pierden.
¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! ¡Aquí hay un pueblo digno, yanquis de mierda! ¡Váyanse al carajo 100 veces!
Caminamos, y esos momentos nos han transformado. Vimos quemarse edificios y el dolor en los ojos de nuestros vecinos. Enfrentamos bayonetas en las montañas y cientos de policías en las ciudades. Fuimos tocados por demasiada muerte. Amamos y nos sentimos vivos. Escuchamos el eco de nuestra palabra en otras voces. Vimos ascender la luna sobre nuestras barricadas y fuimos heridos por el valor de los niños pequeños. Esta no es toda la historia, o la única historia.
Es solo un acercamiento para algunas de las personas con las que compartimos este planeta. Falta por contar la más grande historia. La historia que escribiremos todos juntos.
Hermanos y hermanas, es la hora de la dignidad. Es la hora de ver y vernos, sin vergüenza ni temor. Es la hora de luchar. Abran pues su corazón, nuestros guerreros. Prepara tus pies que te dimos. Abre los ojos y el oído atento que somos. Vuelve a ser de nosotros la palabra. Ya no serás tú. Ahora eres nosotros. Así que camina. Camina la tierra del otro. Camina y habla. Toma ya nuestro rostro. Toma ya nuestra voz. Nuestra mirada anda. Hazte oído nuestro para escuchar del otro la palabra. Ya no serás tú, ahora eres nosotros. Baja de la montaña y busca el color de la tierra que en este mundo anda. Ya no serás tú, ahora eres nosotros.
Participa, hace escuchar tu voz. Llama al 03541-453-736 o mensajea al 03551-152-297638. Facebook, el Club de la Pluma.
Continuamos en el Club de la Pluma y continuamos en el bloque internacional. Retomamos, para finalizarlo, el bloque internacional del día de hoy, con la columna que nos envía desde La Habana, Cuba, nuestro querido amigo el doctor Néstor García Iturbe.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Para el Club de la Pluma, historia y realidad cubana, a cargo del profesor Néstor García Iturbe.
Un saludo a los oyentes del Club de la Pluma. Les habla Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba. Seguramente muchos de ustedes habrán oído sobre una situación que existe en algunos países de América Central, donde hay grupos de cubanos que están allí de tránsito porque aspiran a continuar su viaje hacia la frontera con México para posteriormente entrar ilegalmente a los Estados Unidos. Esta situación es una consecuencia de una ley existente en los Estados Unidos denominada Ley de Ajuste Cubano, donde aquellas personas que lleguen a los Estados Unidos, a territorio estadounidense, pues el gobierno de los Estados Unidos le da una serie de facilidades, le permite mantenerse allí y además hasta le da una cantidad de dinero mensual para que vivan en ese país. Esto que les relato es una situación única en la inmigración que recibe Estados Unidos, pues ningún otro país, o por lo menos los ciudadanos de ningún otro país, tienen estos privilegios que le han sido otorgados a los ciudadanos cubanos que llegan a los Estados Unidos. Como es natural, muchas de estas personas que llegan allí se plantean que son perseguidos políticos. Pero es interesante que el propio Marco Rubio, que es uno de los que no es amigo de la Revolución Cubana, el senador Marco Rubio, ha planteado en muchas oportunidades que estas personas están engañando al gobierno de los Estados Unidos, pues los mismos no son perseguidos políticos en Cuba, ya que llegan a Estados Unidos, reciben estos beneficios, están un año o dos allí, y después viajan de vacaciones a Cuba, están un mes tomando cerveza en la playa, etcétera, y después regresan a los Estados Unidos. Como puede comprenderse, las personas que puedan hacer esto no son de ninguna forma perseguidos políticos, porque si no, cuando llegaran a Cuba, pues sencillamente los metían en la cárcel. No podemos obviar que hay muchas personas que viajan a los Estados Unidos embullados porque consideran que van a vivir mucho mejor, que van a resolver sus problemas económicos, que van a tener una vida más segura para ellos y su familia. Y, lógicamente, esas personas no son personas hostiles a la Revolución Cubana. No podemos decir que en Cuba pudieron resolver sus problemas y buscan un nuevo horizonte, como lo buscan personas de otros países cuando viajan de Francia a Inglaterra, o de Inglaterra a Francia, de España a Portugal, de Portugal a España. Es decir, hay un tipo de inmigración que no pudiéramos calificarla como política, sino pudiéramos calificarla como económica. Sin embargo, aunque, repito, muchas personas que viajan a los Estados Unidos con intención de quedarse a residir allí son personas normales, personas decentes, que quieren su familia, etcétera, también dentro de eso hay un grupo de personas que han viajado y que viven allí y que no pueden calificarse de esa forma. Y tomando unos datos sobre publicados en el Miami Herald, se plantea que en el condado de Dade el 24% de la población ha nacido en Cuba, que el 73% de los arrestos por fraude al sistema de salud son hechos por cubanos. El 72% de los detenidos por robos también son cubanos, al igual que el 59% de los arrestados por tráfico de marihuana y otras drogas. También se está planteando en este periódico que los cubanoamericanos, como ellos le llaman, son responsables de la mitad de las estafas por tarjetas de crédito y del fraude de seguros en el condado, además de participar en el 77% de los casos de robo de combustible. Como se hace evidente por estas cifras publicadas por un periódico de Miami, además de haber viajado a ese país toda una serie de personas que podemos decir son personas normales, decentes, serias, trabajadoras, también ha viajado una gran cantidad de lumpen, una gran cantidad de rateros, de ladrones, de personas que van a ir a violar las leyes de ese país como violaban las leyes en Cuba. Por eso, cuando se habla de la ley de ajuste cubano y se habla de que esas personas, la mayoría de ellas, están burlándose del gobierno de Estados Unidos, yo considero que Marco Rubio se está refiriendo a esta crápula que ha viajado a Estados Unidos de cualquier forma, que ha entrado ilegal al país y que en estos momentos tienen un gran índice en el crimen que se realiza en la ciudad de Miami. Habló para ustedes Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba, territorio libre de América.
Igual que Norberto, me pregunto muchas veces.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma. Estás escuchando el Club de la Pluma.
Derechos, libertades, justicia, igualdad, las empoderadas. La columna de Lucía San Giorgio en el Club de la Pluma.
Y hablando de poderosa, la recibimos con un fuerte abrazo a nuestra querida amiga Lucía San Giorgio. ¿Cómo te va, Lucía?
Hola, Norberto, un gusto saludarte como siempre.
Igualmente, querida, después de alguna ausencia, justificada por supuesto, por cuestiones domésticas, el tema de Ni Una Menos es ineludible para tratarlo en el día de hoy. Esta marcha que se ha multiplicado, afortunadamente, en varios puntos de nuestro país. Has estado en la marcha allí en Buenos Aires.
Sí, así es. Realmente fue desbordante en el sentido de que convocó muchísima más gente de la que se esperaba, al punto de que la propia marcha se demoró en iniciar porque seguía convocando gente, tanto las que llegaba organizada desde partidos políticos, organizaciones de mujeres, organizaciones sindicales, hasta la propia gente que se acercaba a suelta, por así decirlo, o bien desde organizaciones muy pequeñas, había desde clubes de barrios, escuelas, operadoras de padres de las escuelas, haciéndose presentes, haciendo presentes a las instituciones sin importar cuán grandes o pequeñas. Ha sido realmente algo impactante. Se calcularon unas 150.000 personas solamente en la marcha de Buenos Aires, que hubo más de 60 puntos de convocatoria en todo el país, además de países aledaños. Sé que en Uruguay hubo varios puntos de encuentro para marchar también.
¿No resultó, antes de que desarrolles un poco más sobre esto, no resulta, no llamativo, sino indignante, que con esta, con esto, este reclamo contundente de Ni Una Menos, un programa misógino, si los hay, como el de Tinelli, haya logrado un 40% de rating? Hay una actitud y una acción de parte de la sociedad bastante hipócrita, ¿no?
Sí, sí, desde luego. De hecho, bueno, este programa es uno de los íconos en cuanto a esa hipocresía de la sociedad, ¿no? Igualmente, yo creo que no solamente refleja una cierta hipocresía, que eso hay que señalarla de parte de las personas responsables, sobre todo cuando adhieren o pretenden adherir a consignas igualitarias, sino que también revela la profunda complejidad que significan las desigualdades y sobre todo las que involucran a las mujeres. Porque, digamos, si bien los discursos acerca de la igualdad van avanzando y cada vez más gente los acepta, también existe una realidad en la cual el discurso de igualdad y de que las mujeres no deben morir es muy claro y es muy convincente, cuando se entran los detalles acerca de, bueno, pero ¿y hasta qué punto una mujer tiene derecho a tener libertad sin sufrir violencia? Cuando se hacen unas preguntas más complejas para entrar a desgranar un poco el asunto, lo que se nota es que primero no estamos todos tan de acuerdo. Y segundo, que se puede adherir a esas consignas tan claras en contra de la violencia y sin embargo también adherir a consignas violentas, pero que lo hacen de una manera más disimulada o más sutil o más sumergida en una cultura que las permite pasar sin verse tanto. Y eso es importante también, y en esto repito a todas las personas que estén escuchando, para repensarse cada persona a una misma, porque estas hipocresías y estas complejidades también existen en nosotras, y en la mayor luchadora de los derechos de las mujeres también existen estos aprendizajes de una cultura que nos dice todo el tiempo que valemos menos, que nos debemos a otros, entre tantas otras consignas, ¿no? Entonces es importante, es muy, muy importante señalar la hipocresía, y también es muy, muy importante darnos cuenta de que vivimos en una realidad mucho más compleja que simplemente derechos sí o derechos no.
Seguro, seguro. ¿Qué pudiste rescatar el significativo de esta marcha?
Bueno, la verdad es que a mí lo que me asombró, que ya lo había visto en la marcha anterior, pero me parece que se han multiplicado en esta, es la cuestión de las performances en la vía pública, tanto antes como durante como después de la marcha. Hubo muchísimos grupos, algunos organizados específicamente para hacer actividades artísticas en la vía pública, representaciones de programas de televisión, representaciones de cómo se presentan las mujeres en la sociedad, digamos, había mucha crítica respecto de eso. Yo estuve presente en una en particular que me impactó mucho, que era sobre el aborto legal. Y había una serie de mujeres y hombres trans en bata o con vestimenta de trabajo o del colegio o lo que fuera, y estaban todas ellas ensangrentadas en el piso, mientras Jenny Lozano, que fue quien organizó esta performance, daba un discurso hablando, comenzaba diciendo que en la Argentina hay 500.000 abortos por año, la mayoría en condiciones insalubres, explicaba un poco esta situación de cómo es una violencia contra las mujeres el aborto en condiciones sépticas y de infecciones, que no solo mata, sino que además deja marcas permanentes a muchísimas mujeres. Y finalmente, al final del discurso, todas esas mujeres que estaban en el piso se levantaban y gritaban aborto libre, seguro y gratuito ya. Y no solo era muy impactante ver eso en vivo, sino que además se transmitió por el canal Match Music a toda Latinoamérica. Es decir, que una performance callejera de un grupo muy pequeño logró transmitirse a una escala muy grande, porque justamente lo que logra la marcha Ni Una Menos es que estos reclamos de las mujeres, algunos muy, muy, muy invisibilizados, como puede ser el del aborto, llegan a un público muchísimo mayor. Y yo creo que ese es el verdadero cambio que están logrando estas marchas, ¿no? Amplificar todas las voces por el hecho de que suenen todas juntas.
¿Cuál de todos los reclamos es el que más se intenta ocultar y tapar?
Uy, es difícil de saber eso. Yo creo que el aborto es uno de los más invisibilizados porque directamente se elimina del debate. Pero también, mira, no sé si responde a esta pregunta que me estás haciendo, pero sí me pareció muy interesante, hablando también de estas complejidades y de cómo a veces es difícil saber en dónde estamos parados, había un gran movimiento a favor de la regulación de la prostitución y de los derechos de las laborales de las trabajadoras sexuales, al mismo tiempo que coexistían en la misma marcha y con igual intensidad el reclamo de la abolición total de la institución de la prostitución en el sentido de la explotación sexual de todas las mujeres. Entonces son asuntos muy complejos y abordados desde muchos lados distintos, y la batalla cultural es muy grande. Es muy difícil porque son muchos frentes abiertos todo el tiempo, porque son situaciones que nos atraviesan todos los días. Es decir, por ahí una mujer nunca se plantea la situación del aborto hasta que no se encuentra de golpe con un embarazo no planificado o alguna persona cercana, pero en todas las familias existen esas mujeres, en todos los trabajos, caminando por la calle las vemos, lo que pasa es que no lo sabemos. Lo mismo sucede con la visibilización de las violencias sexistas que suceden al interior de las casas o al interior de las instituciones. Dentro de los trabajos la violencia sexista es enorme y la mayoría de las veces queda impune. Y lo mismo sucede con la violencia en los hogares, porque a menos que haya una instancia de violencia muy extrema, física, con marcas y con un riesgo para la persona, es prácticamente imposible llevar a una acción en la justicia, ni siquiera como una especie de demanda civil. O sea, las mujeres tenemos muy, muy pocas herramientas en esta sociedad para visibilizar nuestras violencias y para defendernos de ellas. Creo que el propio lugar subordinado que se construye desde los medios de comunicación, desde las instituciones dirigidas por hombres, porque muchos de los propios sindicatos que estaban ahí presentes en la marcha son dirigidos por hombres, y no me refiero solamente a la cabeza, sino que en toda la estructura, quienes más tienen voz y quienes más imponen las decisiones, quienes más tienen tiempo para dedicar a esa institución, son los hombres. Entonces, es una situación tan grande y tan invisibilizada que la verdad es, para mí es muy difícil determinar cuál sería la parte más oculta.
Claro, claro. Gaby, ¿querés agregar algo más?
Sí, hola Lucía, ¿qué tal? Igualmente me parece que es interesante cuando se plantean todos los frentes, porque por lo menos en lo personal, y me parece que le ha pasado en varias personas con las que he discutido estos asuntos, una vez que se cae uno de los tabúes o de las creencias, los demás todos quedan tambaleantes, ¿no? Yo lo que creo es que hay una cosa del orden de decirle al otro cómo tiene que vivir y qué tiene que hacer, que eso es lo que se tiene que caer, digamos. Entonces, una vez que podemos hacer caer eso, podemos hacer caer en la mente de la gente que vos le podés decir a una niña cómo vestirse, que le podés decir a un varón que eso no es de macho, etcétera, etcétera. Se te puede caer la discriminación contra los otros géneros y demás. Ahora, el tema es, los varones que están en las estructuras y las mujeres que están en las estructuras, ¿no están ya tan atravesados por las estructuras mismas, por la naturaleza del sistema, que les cuesta pararse en un lugar prístino, digamos? Estoy hablando, pensando, por ejemplo, en esta niña huichí que fue, espero, intervenida el viernes por haber sido violada hace 6 meses y ha quedado embarazada, entonces ese embarazo es de riesgo. Una mujer de la Defensoría salió a decir que no le correspondía procurarle un traductor a la víctima, por ejemplo. Entonces, la pregunta es, ¿tenemos alguna chance de desestructurar eso? Porque era una mujer la defensora.
Claro, bueno, sí, a ver, eso me parece que es muy cierto esto que vos nombrás. Y está relacionado con esta complejidad de la que hablábamos, de que todos, y por supuesto que todos estamos atravesados por la cultura en general y por las instituciones en las que nosotras buscamos participar y abrirnos paso. Creo que incluso en esto se nos cuela también el sexismo de señalar cuando decir, bueno, o sea, sí, todos suponemos que una mujer debería ser más empática a la situación de una mujer, en primera instancia por estar viviendo un montón de situaciones similares, y en segundo lugar, bueno, por la brutal desigualdad que existe hacia las mujeres. Pero la conciencia no es un patrimonio de ningún género, todos y todas la vamos construyendo de a poco y como podemos. Hay una pregunta muy inquietante que vos hacés, y es si existe realmente la posibilidad de transformar esas instituciones. Y creo que, bueno, la apuesta política de muchísimas mujeres es a que sí se puede, contra muchísima resistencia, y de hecho de a poco yo creo que lo vamos viendo. Creo que el hecho de que exista la marcha Ni Una Menos y que convoquen tantas organizaciones de diversos tipos es un avance y significa una mayor visibilización también al interior de las instituciones. Y también están las personas que creen que eso es un camino perdido o que es demasiado difícil de saltear esos obstáculos, y se están generando otro tipo de iniciativas, pero todas están encajadas en las instituciones que hoy tenemos porque son las que forman nuestra sociedad y son las que nos forman a nosotras y a nosotros mismos. Eso, creo que no es necesario hacer tanto hincapié, para mí, eso es incluso una postura personal política mía, no se trata de hacer tanto hincapié en cuando a las mujeres vulneran los derechos de otras mujeres, porque nosotras lo hacemos en un contexto en el cual absolutamente todas estamos subordinadas dentro de la sociedad. Entonces terminamos haciendo foco en aquellas actitudes de nosotras que nos dañan a nosotras mismas, que eso está bien y hay que marcarlas y hay que nombrarlas, pero la realidad es que la desventaja de la cual provenimos y la que causa que esas mujeres estén en contra de las propias mujeres e incluso de sí mismas Es una estructura que no está dirigida por nosotras y que nosotras hoy por hoy no tenemos el poder de cambiar, al menos de forma integral. El poder está en otro lado, que lo está demorando el cambio, poniendo palos en la rueda, cuando no abiertamente combatiendo en contra de la igualdad. Y hoy mismo en la Argentina estamos en una situación donde está entrando en choque esta batalla cultural entre todos los avances sociales, culturales y de derechos y de conciencia que se logró durante todo este tiempo y este nuevo discurso neoliberal individualista de la diferenciación de clases, de la diferenciación de géneros, de la diferenciación de razas. Entonces, creo que estamos en un proceso cultural muy complejo, a la vez muy rico, una gran oportunidad de aprender, una gran oportunidad de avanzar y de unirnos entre nosotras para evitar los retrocesos, pero es una batalla muy, muy, muy difícil y lo cierto es que no tenemos ninguna garantía de la victoria. Estamos peleando porque creemos que vale la pena pelear por esto, pero ninguna de nosotras sabe si efectivamente vamos a llegar a ese mundo igualitario que es el que queremos.
Claro, ahí está, ahí está, ahí está. No se puede pensar en una lucha que se vaya a garantizar su victoria. Hay que luchar, no hay otra forma. La victoria será si se da, ¿sí? Uno va a poner todo el empeño para ello. Pero salir a una lucha imponiendo que si no se va a ganar, no se va a lograr la victoria, no hay que hacerla, me parece una estupidez total, ¿no? Y me parece un grado de cobardía mayúsculo. Es una forma de lavarse las manos ante las responsabilidades que tenemos para lograr vencer en las luchas para las conquistas que necesitamos lograr.
Absolutamente. Además, lo cierto es que si la victoria estuviera garantizada, entonces no sería necesaria la lucha.
Claro.
Es el punto de partida. Y la verdad es que, bueno, para las mujeres creo que es algo especialmente difícil justamente por la forma en la que somos, en la que se crean nuestras subjetividades. Uh-huh. Nosotras nos enseñan a apoyar los proyectos de otras personas, ni siquiera las victorias. Entonces, pensar en una victoria propia, el hecho de que hoy las mujeres estemos incluso preguntándonos si es posible que lleguemos a una victoria de poder emanciparnos, de poder ser autónomas, de poder vivir con igualdad y con dignidad, el hecho de que simplemente nos los estemos planteando si eso es posible, significa que hemos roto un montón de barreras del pensamiento, un montón de barreras de los cuerpos, un montón de barreras políticas, y bueno, totalmente. Creo que es un momento impresionante para estar viviendo.
Por supuesto. Querida compañera, con la alegría de volver a tenerte en el programa luego de la ausencia, te despedimos hasta dentro de 2 domingos. El próximo domingo no salimos al aire, nos tomamos una pequeña licencia, nuestro hijo cumpleaños.
Bueno, perfecto. Entonces, un gran abrazo al pequeño compañerito y bien. Nos estaremos viendo pronto.
Listo, un fuerte abrazo, querida.
Igualmente.
Fue Lucía San Giorgio con su columna, Empoderadas, aquí en el Club de la Pluma. Vamos a continuar nosotros con nuestro programa. Antes del próximo columnista, hay una noticia que hemos compartido, una información que hemos compartido, se las comentamos, ¿eh? Banqueros, dueños y CEOs de las principales corporaciones del mundo, miembros de la realeza europea, el secretario general de la OTAN, ex directores de la CIA, históricos como Kissinger, Soros y Rockefeller, la élite global en pleno realizará su reunión Bilderberg 2016 en la ciudad de Dresden, Alemania, en un lujoso hotel entre el 9 y 12 de junio. Nadie los elige, pero ellos deciden en secreto las medidas políticas, sociales y económicas que luego se aplicarán en el mundo. ¿Dónde queda la democracia si casi todo es decidido por estas grandes corporaciones en reuniones secretas? Quizá solo como un juego que permite la ilusión a los pueblos de poder elegir su destino y por lo tanto calma las posibilidades de rebelión. A veces ha ocurrido que los pueblos han elegido a gobiernos que han desafiado a las corporaciones, pero esto es algo así como una anomalía, un fallo del sistema. Cuando algo así ocurre, el sistema mediático global se encarga de destruir la imagen de ese gobernante. Las corporaciones fugan las divisas de ese país, provocando corridas bancarias y cambiarias, y luego el poder judicial o legislativo, cómplice del poder real, se encarga de terminar de destruir a ese gobierno anómalo y ya desgastado mediáticamente. Lo vamos a reiterar esta parte del texto, ¿sí? Esto de dónde queda la democracia, si casi todo es decidido por estas grandes corporaciones en reuniones secretas, es la pregunta. Y la respuesta que nos dan, y esto engloba gran parte de lo que venimos diciendo y difundiendo en nuestro programa, quizás solo como un juego que permite la ilusión a los pueblos de poder elegir su destino, y por lo tanto calma las posibilidades de rebelión. A veces ha ocurrido que los pueblos han elegido a gobiernos que han desafiado a las corporaciones. ¿Tenemos memoria reciente? Pero esto es algo así como una anomalía, un fallo del sistema. Creo que es lo que nos ocurrió en estos 12 últimos años, un fallo del sistema. Cuando algo así ocurre, el sistema mediático global se encarga de destruir la imagen de ese gobernante. Las corporaciones fugan las divisas de ese país, provocando corridas bancarias y cambiarias, y luego el poder judicial, ¿le suena?, o legislativo cómplice, ¿le suena?, del poder real, se encarga de terminar de destruir a ese gobierno anómalo y ya desgastado mediáticamente. Esto último tal vez no ocurrió tanto con la última administración kirchnerista. Tal vez salió de alguna forma fortalecido, no tan desgastado, pero que se hizo todo lo posible para que mediáticamente se incidiera en la decisión popular para no seguir avanzando en procura de mayores derechos, fue real. Y eso fue porque el kirchnerismo fue un fallo del sistema.
Y me da igual con quien se ha enrollado fulano de cual, me da entre miedo y pereza la torpeza de su alteza, no me gusta su realeza y me cago en su nobleza.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Petróleo, industria, economía. La columna del ingeniero Martín Scalabrine Ortiz en el Club de la Pluma.
Es así, estamos en compañía de nuestro queridísimo amigo y hermano Martín Scalabrine Ortiz. ¿Cómo anda, ingeniero?
¿Qué tal, hermano Norberto? ¿Cómo va?
Bien, bien. Vamos a poner una iglesia dentro de poco. La iglesia de los santos eunucos del antepenúltimo día. ¿Qué le parece?
me parece perfecto.
Porque no nos va a quedar nada, viste, dentro de poquito.
Vamos a quedar medio en pelota, ¿no?
Sí, exactamente.
Usted no lo quería decir, pero ahora estoy un poco más liberado, no sé.
Me parece extraordinario. Usted libérese. Y acá, más que nunca, ¿eh? Acá en este programa, usted que es el nuestro, el suyo, y hay que liberarse.
Bueno,
el título de tu columna dice el perfil industrial de estos primeros 4 meses del año, que era lo que ibas a desarrollar. Y me voy a tomar el atrevimiento de antes de dejarte liberado, que desarrolle con total libertad lo que quieras. Te comparto un texto de una de las que integran estas redes sociales, donde se milita desde los teclados. Seguís en el túnel. Según la consultora Analogías, el 48% de los argentinos teme perder su empleo. En Rosario, a los casos de la histórica librería Blecher, que cerró sus puertas, y el sanatorio de los Nuevos Aires, con 108 empleados, al borde de perder su trabajo porque PAMI decidió cortar sus servicios en ese efector, se sumaron las suspensiones aplicadas en las empresas de línea blanca esta semana. En la fábrica de heladeras y freezers Bambi implementarían suspensiones por 90 días que afectarían a 450 empleados. En GAFA, la semana pasada se avanzó con un proceso similar por el que se suspendió por 3 meses a 360 trabajadores.
Y algo similar era lo que se anunciaba con relación, creo que a la Volkswagen aquí en Córdoba, que unas 300 empleados serían suspendidos hasta fin de año. Ahora sí.
¿Qué desarrollo industrial? Bueno, un marco a esto, ¿no es cierto? Sí. Esto sucede por alguna razón.
Sí.
O sea, no es magia, justamente.
No fue magia.
No fue magia. Esto ocurre, digamos, por llevar adelante algunas ciertas medidas que evidentemente perjudicaron a algunos sectores, como bien estás describiendo, uh-huh, y beneficiaron a algunos otros sectores.
Sí.
Vamos a hablar un poco de los sectores beneficiados. Justamente lo que quería marcar es qué consecuencias tuvo, por lo menos en estos primeros 3 o 4 meses, el hecho de haber decidido una devaluación importante de nuestra moneda y eliminar las retenciones a la exportación de ciertos productos, no solamente agropecuarios, sino también industriales.
Uh-huh.
En el primer trimestre de este año, la composición de las exportaciones fue prácticamente, se modificó respecto del año pasado. De el 20% de productos primarios que exportábamos el año pasado, estamos hablando del primer trimestre del 2015,
uh-huh,
se pasó a exportar del total de las exportaciones un 27% de productos primarios. Estamos viendo ahí ya un sector que exportó más, en términos de relativos al menos.
Sí.
Es decir, en el porcentaje del total de las exportaciones. ¿Qué pasó con las manufacturas de origen industrial? Bueno, eran de un 36% en ese momento, luego de haber subido punto por puntito, año tras año, en forma sostenida y en algunas veces estancada, en algunos años, llegamos a un 36% de nuestras exportaciones de manufacturas de origen industrial. Ahí no solamente están incluidas las de alto valor tecnológico, que son pocas, en honor a la verdad, sino también las de bajo contenido tecnológico, ¿no es cierto? Estamos hablando de minerales, por ejemplo, de como el oro, la plata, etcétera, etcétera. Algunas productos como el acero, que ya tienen un poco más de elaboración, etcétera, etcétera. 36% el año pasado, 27% este año. Fíjate la caída importante que tuvo, uh-huh, las ventas de origen industrial en nuestras en nuestro comercio internacional. La otra, el otro ítem que aumentó fue las manufacturas de origen agropecuario. 43% contra 39%, aumentó un poco. Esto, con algunos datos del INDEC que van saliendo luego de la emergencia a la cual fue declarada, también salió el estimador mensual industrial, que hacía varios meses que no se conocía. El estimador mensual industrial indica una caída del conjunto de la industria en comparación con el mes del año pasado del 6,7%.
Uh-huh.
Estamos hablando de una caída muy, pero muy importante. Eso no quiere decir que no haya habido caídas en periodos anteriores. Por ejemplo, ¿te acordás la devaluación anterior?
Sí.
A principios del 2014, también tuvo el mismo efecto. Prácticamente se llegó a una caída del 6% en uno de los primeros meses luego de aquella devaluación. Sin embargo, hubo una recuperación posterior con algunas medidas que se tomaron, paliativas justamente de esa devaluación, que llegaron a junio, a establecer en junio del 2014 una caída de unos puntos, un 0,% respecto del mes anterior, o sea del 2013. En este caso lo que hubo fue una caída del 3,8% en marzo y del 6,7% en abril, o sea que los índices, o por lo menos la actividad, o la caída de la actividad, se profundiza más que amortiguarse, ¿no es cierto? Ahora, ¿toda la industria se comportó de la misma manera? Bueno, acá tenemos algunos sectores que, por ejemplo, estuvieron con números muy positivos. Por ejemplo, a ver, ¿cuáles sectores te parece que pueden llegar a ser? ¿Relacionados con qué? Materias primas. Molienda de cereales y oleaginosas. Por ejemplo, en enero subió un 66% respecto de enero del 2015. 66% más de producción.
Sí.
Estamos hablando molienda de cereales, es decir, la harina, obviamente el trigo que viene a las moliendas. Estamos hablando de empresas importantes. ¿Cuál se nos viene a la cabeza? Cargill, por ejemplo.
Sí.
Cargill tuvo, participa en el mercado de harinas con Harinas Mercosur, que fue creada en el 2002, con la fusión entre Cargill y Molinos del Río de la Plata. Formaron Trigalia, Sociedad Anónima. Eso pasó a ser Harinas del Mercosur en el 2002. Es líder en molienda y ventas del mercado argentino. Y uno de los principales exportadores de harinas del Mercosur. Tiene 7 molinos distribuidos en todo el país y 2 molinos en Brasil. Hace harinas de trigo tipo 000 y 000, semolín de trigo pan, sémola de trigo candeal, premezclas y harinas especiales. Las marcas, para que vos empieces a figurarte cuáles son Favorita, Leticia, Rosafé y Blanca Flor. Son marcas, algunas más conocidas que las otras. Bueno, en febrero, con respecto del año anterior, aumentaron un 33,8%. En marzo, un 22,8%. Y en abril, hubo una caída del 4,6%, porque lo que hubo en los meses anteriores fue la venta de lo que tenían acumulado. Acordate las presiones devaluatorias que hubo en octubre y en noviembre del año pasado. ¿Cómo se presiona a favor de la devaluación? Justamente encanutando producción, es decir, no vendiendo lo que normalmente se vende, sino guardando producción. Bueno, esto es lo que hicieron estos señores. Cuando se quitaron las retenciones y se tomó la medida de la devaluación, empezaron a vender. Por eso este 66%, 34%, 23%. En total, en el primer trimestre, aumentó la molienda de cereales y oleaginosas en un 40% respecto del año pasado. Impresionante. ¿Esto en qué impacta? Bueno, el trigo, por supuesto, tiene su producto final, que es el pan.
Sí.
¿No? El precio del trigo en el mercado interno, en noviembre del año pasado, en Rosario, era de alrededor 1.250 pesos por tonelada.
Sí.
Fue aumentando hasta llegar a 2.400 pesos por tonelada.
Más de 100.
De 1.200 a 2.400.
Sí.
En el mercado mayorista, en Rosario. Actualmente está a 2.630 pesos por tonelada. ¿En qué impacta esto? Por supuesto, en el precio del pan, por ejemplo.
Sí.
En lo que compramos cotidianamente. El precio acordado con la Secretaría de Comercio en noviembre del año pasado era de 18 pesos el kilo.
Sí.
¿A cuánto llegó el pan en estos días, en estas semanas, y de la cual se habló mucho? 40 pesos. Más del doble del precio acordado con la Secretaría de Comercio, y eso coincide con el precio interno del trigo, justamente por el tema de la devaluación y por el tema de la quita de retenciones,
sí,
que subió al doble prácticamente, de 1.250 a 2.600 pesos, un poquito más del doble.
Más del doble, sí, sí.
Poquito más del doble. Ya en noviembre había aumentado la harina en su momento por las expectativas de evaluatoria. Vos fijate, los tipos ya tenían en la cabeza que se iba a devaluar. Sí. O sea, con el resultado de las elecciones y todo, habían empezado a aumentar el precio. ¿Cómo estamos pagando el precio del pan respecto de otros países? Un kilo de pan en Chile está $1.50, alrededor de 21 pesos. Chile, que tiene montañas y suelo, obviamente no tan fértil como el nuestro. Sí. Y yo no sé si tiene producción de trigo, la verdad, no me puse a buscar, pero parece poco probable que tuviera producción de trigo. Un kilo de pan en España aproximadamente está el mismo valor, 20, 25 pesos, una cosa por el estilo. Nosotros lo estamos pagando 40 pesos. Es decir, obviamente todo esto tiene su costo. Y los costos los estamos pagando nada más ni nada menos que nosotros. Con el precio de los productos finales. Eso es lo que tuvo como consecuencia la devaluación y la quita de retenciones. El argumento es, con eso vamos a derramar, vamos a generar trabajo, vamos a aumentar la recaudación porque las empresas van a ganar más y el Estado va a recaudar más. Sí. Por supuesto, ese es el cuento de la buena pipa, ¿no es cierto? Que ya lo venimos escuchando en todo aquel gobierno neoliberal que se precie, en donde las promesas son a futuro, y nos van moviendo la pelota y la zanahoria cada vez más, ¿no es cierto? Sí. Porque la verdad que con esta actividad que está basada en productos primarios y en producción agropecuaria, no hay trabajo para los 40 millones de argentinos. Y por eso ocurre lo que al principio decías que está ocurriendo.
Claro, claro, seguro. Querido amigo, siga liberándose usted. Dentro de dos domingos nos volvemos a encontrar. El próximo tenemos compromisos familiares. El enano cumple años.
Muy bien, Norberto, te mando un abrazo grande y lo mismo a Gaby.
Fuerte abrazo. Fue el ingeniero Martínez Carabino Ortiz con su columna en el Club de la Pluma. Ya regresamos con mucho más. Mil gracias a Víctor Manuel Rodríguez Ortiz por haber publicado el editorial del día de hoy en la página de Corresponsales del Pueblo de Venezuela.
Lo mal que estoy y lo poco que me quejo, lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Siempre me levanto con el pie mirando al suelo, la voz muda me saluda desde lejos, me regala su silencio, pero yo me hago el sueco mirándome en el espejo, y el espejo me devuelve su reflejo, sin el mío yo lo asumo y sigo, pero no me fío, me autodiagnostico sin un éxito mínimo, así que me deprimo. Lo mal que estoy y lo poco que me quejo, lo mal que estoy y lo poco que me quejo, tengo el alma en cuarentena y roto el cuerpo, qué dolor que veo. ¡Ay, qué tormento! Salgo a las aferas, el andar desafinado, la maleta llena de cuanto rodado, la sonrisa boca abajo de subir tanta escalera sin llegar a ningún lado. Y la historia me critica porque siempre estoy penando, yo les digo, pobre de aquel que oculta su llanto, un ladrillo no sabe llorar, pero tampoco lleva bien el compás. Lo mal que estoy y lo poco que me quejo, lo mal que estoy y lo poco que me quejo, tengo el alma en cuarentena y roto el cuerpo, qué dolor que tengo, ay, qué tormento, y cómo me duele la vida entera, y el médico me ha dicho que pongan entredicho la verdad más verdadera, que llegue tarde al nicho y que a cada dolor nuevo le busque un placebo. A mi burro le duele el amor porque nadie le quiere, solo le quiero yo, ya a mí la pena me saluda cuando más me estoy riendo de remiendo, tengo lleno el corazón. A mi burro le duele el amor porque nadie le quiere, solo le quiero, estoy a mí la pena, me saluda cuando más me estoy riendo de remiendo, tengo lleno el corazón. Chimpón.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Ooh. padre, ponme en la chaqueta las medallas. Los zapatos ya no me los puedo poner.
Por más memoria, verdad y justicia, vidas insurgentes. Para el Club de la Pluma, la columna de Eugenio Talbot Wright.
No me deja reponer de la nítida y oscura pesadilla.
Es así, con un muy fuerte abrazo de bienvenida a nuestro compañero Eugenio Talbot Wright. Lo estamos recibiendo, incorporación nuevita para el Club de la Pluma con su columna sobre vidas insurgentes. ¿Cómo te va, Eugenio?
Muy bien, muchas gracias, Norberto, por brindarme este espacio para compartir lo que está sucediendo en los juicios, lo que vamos trabajando desde los organismos de derechos humanos y en particular desde Hijos, y bueno, compartirlo con ustedes. Uh-huh. Es una alegría, bueno, estar haciéndolo acá.
No te damos espacio, el espacio es tuyo, porque también allá sos parte de este proyecto, hermano. ¿Eh?
Muchísimas gracias.
No, al contrario. El título que habías elegido para arrancar el día de hoy, esta primer columna, decía: el valor de los juicios por delitos de lesa humanidad como construcción humanizadora y democrática. Adelante.
Bien, en realidad yo pensé hablar sobre lo que es la megacausa La Perla directamente, uh-huh, pero me pareció interesante contextualizar un poco el significado de los juicios a nivel personal, social, colectivo. Así que, bueno, comparto estas reflexiones con ustedes.
Sí, señor.
A partir de marzo de 1976, la Argentina viviría uno de los momentos más sangrientos de la historia. La tierra se teñiría de rojo, los mares serían sembrados con cuerpos, el aire opacado por el humo de cadáveres calcinados. Secuestro, venda, capucha, tabicado, parrilla, margarita, tacho, submarino, Perla Rivera de dos, ausencia, detenidos, desaparecidos, militancia, nietos, familiares, madres, hijos, lucha, memoria, justicia. Palabras que se fueron encadenando para tratar de testificar la historia de un pasado y un presente que irrumpe constantemente ante un pueblo que necesita conocerse. Desde aquella primera audiencia del histórico juicio de las juntas del 22 de abril de 1985, pasamos por las leyes de impunidad, las causas por la verdad histórica, la derogación del punto de final, obediencia debida e indultos, y tuvimos en Córdoba la oportunidad de que el Estado escuchara todas estas palabras que impregnaron la historia de muchos de nosotros para hacerlas públicas, socializarlas, despojarlas de cualquier tipo de pertenencia individual para que pasen a ser parte de la historia que explica la existencia y realidad de un pueblo, un país, una región y un mundo. Uh-huh. En esta ciudad, desde el 2008 tuvimos la oportunidad de ser parte de los juicios denominados Causa Brandalicis, Alvareda, UP1, Gotero, Ayala, Roseli y hoy la megacausa La Perla. La pregunta es: ¿por qué luchamos por memoria, verdad y justicia? Porque años de silencio, de búsqueda, de ausencia, de necesidades, impregnan la humanidad de muchas personas que por primera vez ante un tribunal que representa al Estado pueden expresar lo sufrido, lo perdido, pueden devolver al presente un nombre, una historia, pueden presentarnos a aquel ser que pensó, soñó, amó y luchó por un futuro, haciéndonos sentir su existencia. Porque gracias a centenares de testimonios pudimos comprender, despojándonos desde lo meramente académico y técnico, un plan en donde el Estado genocida intentó imponer un modelo económico, cultural y político que necesitó del exterminio y del terror para poder legitimarse. Porque en cada audiencia quedaron aplastadas las teorías nefastas que surgieron desde las sombras de la impunidad, los dos demonios, los terroristas militantes, los subversivos. Uh-huh. Porque pudimos comprender el compromiso de una generación maravillosa que forjó símbolos, banderas, consignas, las llevó a la calle y las defendió con la vida. Generación que se gestó y gestó un momento revolucionario pensando en un futuro diferente. Su legado hasta hoy está en nuestras manos, porque querramos o no, somos los herederos de aquella gesta que nos permite pensar y soñar en una realidad diferente. Es por esto que los juicios van tomando una importancia relevante. En cada sentencia es el Estado el que reconoce lo que sucedió durante los años de terror. Nos devuelve al sistema como ciudadanos, como una historia, víctima de un plan genocida, plan que se ha caratulado como delito de lesa humanidad, porque se lo ha logrado desnudar en toda su perversión. Y es en cada audiencia en donde nosotros, como testigos, asistentes, periodistas, militantes, aportamos para que este proceso no se detenga. Contaba mi padre que siendo él un niño veía las imágenes de los campos de concentración nazis y lloraba con su madre. Ella, mi abuela, lo consolaba diciéndole que eso nunca más volvería a pasar. Años después, la historia se repitió y mi padre fue asesinado en uno de los campos de exterminio más grande de la República Argentina, la ESMA. Mi abuela tomó un pañuelo blanco y comenzó a caminar esa Plaza de Mayo, plaza que le pertenece al pueblo argentino. Es por esto que memoria, verdad y justicia son los pilares sobre los que paramos y nos empoderamos y decimos nunca más. Y bueno, recordar la frase que siempre decimos nosotros, 30.000 compañeros desaparecidos presentes, ahora y siempre. Esta sería mi reflexión introductoria con respecto a al significado personal en muchos aspectos sobre los juicios. Bueno, con respecto a la megacausa La Perla, lo que estamos viviendo en este momento, bueno, en la megacausa La Perla se están juzgando los crímenes cometidos durante los periodos comprendidos entre el año 1975 y luego lo que fue la dictadura genocida cívico-militar a partir del 24 de marzo de 1976. La causa estuvo compuesta por 21 expedientes y hay 716 víctimas. O sea, es una mega causa. Hay 52 imputados, de los cuales 7 han muerto, por desgracia, porque ello no permite dictarle sentencia a estas personas, quedando así un total hoy de 45 imputados por delitos de lesa humanidad. La mayoría de los imputados fueron miembros del ejército, entre oficiales, suboficiales, personal civil de inteligencia, los PCI, de la policía provincial. Se encuentran también imputados miembros de Gendarmería y de la Fuerza Aérea. Bueno, muchos de estos crímenes fueron cometidos en los centros clandestinos de detención, en los que podemos citar La Perla, La Ribera, el Departamento de Informaciones de la Policía de Dos, Casa de Hidráulica y puesto caminero de la localidad de Pilar. El juicio comenzó en el año 2012, así que tenemos bastantes años de juicio ya. Los testimonios culminaron de los testigos el 27 de agosto del 2015, en donde se tomaron declaraciones al testigo 581 en la audiencia número 254. Que haya terminado con este testigo fue bastante significativo para nosotros.
¿Por qué?
¿Por qué? Porque este testigo fue uno de los niños que vivía en los predios militares cercanos al campo de concentración La Perla, con su familia. Él testificó que la gente que vivía en los sectores aledaños, ahí en el predio militar, sabía de los enterramientos clandestinos y sabía que uno de los lugares en donde se depositaban los cuerpos de nuestros compañeros desaparecidos eran en unos hornos denominados los hornos de la Ochoa, unos hornos de cal. Este testigo, siendo un niño, va a jugar con su hermano a uno de los hornos que tenían prohibido, dice, a ese sector, se meten adentro del horno y sacan el miembro de un cuerpo humano, una mano. El testigo contó que volvió muy acongojado, lo retaron y quedó con gran dolor. Iba escuchando cómo iban transcurriendo los 24 de marzo, las marchas, los alegatos en los juicios, el principio de la causa La Perla, y un día se acercó, un 24 de marzo, a La Perla y habló con el director de La Perla y le contó esto. Le contó sobre los restos que estaban en los hornos de la Ochoa. Así es que el equipo de antropología forense pudo ubicar e identificar estos restos.
Uh-huh.
Y los restos pertenecían a Rosa Gómez Granja, de Villa Dolores, Córdoba, su novio Alfredo Felipe Sinópoli, de San Luis, Ricardo Saibene, de San Luis, y también Agustín Santillán Sevi, de Metán, todos estudiantes de ciencias médicas, y todos fueron secuestrados el 6 de diciembre de 1975. Este dato fue aportado por este testigo, y bueno, en una parodia que hizo el tristemente genocida Barreiro, trató él de adjudicarse la comunicación de esa noticia, pero esa noticia en realidad fue dada por un testigo y él quiso protagonizar ese hecho, cosa que fue lamentable. Finalmente, también se pudo acreditar en este juicio, además de acreditar la desaparición de estas personas y que hubo enterramientos en los predios de La Perla, se pudo acreditar que Silvina Parodi de Orozco dio a luz un niño, el nieto de Sonia Torres, quien sí, aún hoy continúa desaparecido.
Sí.
Es uno de los desaparecidos con vida que tenemos en la República Argentina. Los fiscales, para nosotros, para mí, tienen verdadera importancia, son las causas que representa a mi familia. He sido representado por los fiscales oficiales,
sí,
no por las querellas que nosotros tenemos, porque considero importante que el Estado sea el que querella por nuestras causas. Bueno, los fiscales que integran esta megacausa son Facundo Trota, Virginia Miguel Carmona y Rafael Vélez Luis. Fueron personas que nosotros, bueno, los miramos empezando los juicios y que fueron tomando una dimensión realmente importante en cada una de sus palabras, de sus intervenciones, de sus charlas, y realmente hoy son personas que admiramos muchísimo. Alegaron el día 17 de noviembre del 2015 por las 716 víctimas. Pidieron 34 cadenas perpetuas, en penas entre 10 y 20 años de prisión a otros de los genocidas. Testificó o se hizo hincapié en el robo calificado y secuestro, violación agravada, homicidio calificado, sustracción de un menor en relación al nieto de Sonia Torres. La fiscal Virginia Carmona expresó la necesidad de que sean conocidos y reconocidos los delitos sexuales. Se expresó entre los jueces sobre la importancia de destacar que las violaciones sexuales que se produjeron en el interior de los centros clandestinos de detención no fueron delitos iguales que los demás.
Sí.
Señaló en ese sentido que visibilizarlos como un delito más aporta a la cultura del patriarcado que existe desde todos los tiempos.
Sí. Sí.
Imaginemos también que los delitos sexuales no solo involucraban a las mujeres, sino también a los varones.
Claro.
Bien.
Tremendo. Y bueno, Eugenio, si no tenés nada más que agregar, yo con el agradecimiento infinito de que estés integrando esta trinchera comunicacional, te agradecemos infinitamente. Esto sé que lo que cuesta inclusive dar cuenta, y más habiendo sido de alguna forma, sí, a ver, y es ser parte interesada, por decirlo de alguna manera, en toda esta tragedia que nos ha atravesado el país. Te agradecemos muchísimo que estés con nosotros compartiendo todo esto que es necesario dar a conocer. Es una deuda que también nosotros teníamos desde el programa, dar a conocer la historia de los juicios, cómo se fueron desarrollando y cuál es la actualidad de los juicios por los crímenes de lesa humanidad cometidos no solamente en tiempos de dictadura, porque también hay crímenes anteriores a la dictadura.
Exactamente. Uh-huh. Por eso se están investigando desde, bueno, en este caso desde el 75, los crímenes cometidos desde el 75.
Claro.
Pero bueno, podremos hablar mucho sobre el tema incluso sobre las dictaduras anteriores.
Uh-huh. Seguro, seguro. Sí, sí. Lo que también me va a interesar después es que en los sucesivos programas vayas puntualizando sobre el desarrollo de los juicios, cuáles han sido las condenas, cuáles han sido los logros, cuáles son las deudas que todavía hay, para ir concientizando cada vez más sobre esto que con la desadministración actual seguramente van a pretender invisibilizar y seguramente llegar a desarmar todo esto que se logró construir en estos años de memoria, verdad y justicia.
Mira, yo te diría, en agosto estamos nosotros esperando la sentencia de uh-huh. este juicio. En este momento están alegando los defensores de los imputados, como debe ser, garantizando que el proceso legal se cumpla, así que están en ese proceso. Pero es importante, si me permitís dos segundos más,
sí, padre,
compartir las palabras que dijo el fiscal Trotta al terminar sus alegatos. Hizo alusión de que parte de la sociedad está diciendo hasta cuándo vamos a seguir con los juicios. Y terminó diciendo esto: queremos decirle hasta cuándo, hasta que no se determine la responsabilidad de los cómplices civiles del terrorismo de Estado, hasta que no quede una sola víctima sin recibir una respuesta de la justicia, hasta que no ubiquemos al nieto de Sonia Torres y los demás nietos que todavía las abuelas siguen buscando, hasta que no hayamos encontrado el último resto de los desaparecidos. Y terminó diciendo, señores jueces, el alegato de la fiscalía ha concluido.
Qué bueno.
Bueno, esas fueron las palabras de Trotta y realmente fueron palabras muy emotivas, dichas de esta forma quizás se descontextualizan, pero fueron las palabras que nosotros necesitábamos escuchar de parte de los fiscales.
Claro, qué pedazo de convicciones, ¿no?, de parte de los fiscales para poder sostener esta postura.
Así es.
Ante un poder judicial viciado como el que tenemos en todo el país.
Sí, así es.
Eugenio, mil gracias por estar con nosotros. En dos domingos estamos de vuelta contigo. Y fuertísimo abrazo.
Pero muchísimas gracias. Un abrazo. Entonces,
fue Eugenio Talbot Wright con su columna aquí en Vidas Insurgentes para el Club de la Pluma, nueva columna que intentamos incorporar tratando de saldar esta deuda con la memoria, la historia y nuestra identidad. Ya volvemos porque hay más novedades en el Club de la Pluma.
Mi sombra, a ver cómo ando, para reírme mientras el llanto con voz de templo rompe en la sala, regando el tiempo. Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto, y me he callado desesperado y escucho entonces la tierra llora. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir. En cualquier selva del mundo, en cualquier calle, y el sillón, la madre vive hasta que muere el sol, y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir. Debo dejar la casa y el sillón. La madre vive hasta que muere el sol. Y hay que quemar el cielo si es preciso. Por vivir, por cualquier hombre del mundo, por cualquier casa. Por cualquier casa.
Continuamos con el Club de la Pluma y ahora vamos a recibir con un caluroso y agradecido abrazo al doctor en Ciencias Políticas y en Educación, el doctor Miguel Barrios. ¿Cómo le va, querido?
¿Cómo le va? Desde ya muy buenos días y bueno, agradecerle su llamado, saludarle a su numerosa audiencia y lo sigo siempre a través de mi amigo el licenciado Carlos Pereira Mele. Y bueno, ya por difundir toda la problemática de la geopolítica internacional, regional, que programas que no abundan en Argentina hoy.
Sí, es cierto, es cierto. Miguel, bueno, te hemos convocado y te hemos solicitado incorporarte también a nuestra trinchera comunicacional para poder dar a conocer estas cuestiones que precisamente no ocupan grandes espacios en los medios de comunicación, mucho menos en los monopólicos. Solamente cuando hay un gran desastre, cuando hay gran despliegue armamentista, como ha sido, recuerdo que Palestina, la Franja de Gaza, fue noticia cuando la bombardeaban de manera ya escandalosa y no se podía invisibilizar ello. Pero bueno, terminó el fuego grande, pero siguen, como siempre, diezmando al pueblo palestino, pero ya no aparecen más en las noticias. Entonces, no solamente eso, sino toda la problemática que hay a nivel global, requerimos de la participación de quienes entienden en el tema. Caso no has nombrado a nuestro queridísimo amigo que hace tantísimos años nos viene acompañando con sus columnas sobre geopolítica, el licenciado Carlos Alberto Pereira Mere. Y bueno, y queremos sumarte para engrosar esto de los análisis y posibilitar una visión mucho más acabada de lo que sucede a nivel geopolítico en el planeta. Así que yo te libero para que puedas desarrollar el tema de la geopolítica a nivel global, más o menos como para iniciar esta participación tuya.
Bueno, en primer lugar agradecerle, que me siento muy agradecido de que me sumen a la columna del programa. A mí me parece que, así haciendo una rápida reflexión, es que hay dos o tres novedades geopolíticas a nivel de, diríamos, como novedad en el siglo XXI o en el tercer milenio. La primera es que el epicentro geoeconómico del mundo es el Asia Pacífico, que ha desplazado por primera vez al Atlántico, que fue el eje geoeconómico desde el inicio de la mundialización. Si tomamos a la mundialización como un proceso que va mucho más allá de lo económico, como un proceso estructural, histórico, económico, político, cultural, que se inició en el siglo XV. En segundo lugar, me parece de que hay un cambio en lo que se denomina el orden mundial, entendiendo al orden no como se lo entiende en el lenguaje vulgar como sinónimo de armonía, sino orden entre comillas. Orden en la política mundial en realidad es un sistema un mecanismo de compensaciones de influencia en función de los actores globales, y existen tres tipos de orden: el equilibrio mundial, el orden bipolar o el orden unipolar. Uh-huh. Y el orden unipolar fracasó, y que fue el intento de Estados Unidos luego de la Primera Guerra del Golfo, y estamos asistiendo a un nuevo orden multipolar cuya característica fundamental es que los estados que lo van a componer tienen es un nuevo tipo de estado. No estamos ante el fin del estado, sino ante un nuevo tipo de estado, que es el estado continental industrial, es decir, un poder que reúna la dimensión económica, científico, tecnológica, militar, cultural y política, pero en una masa geográfica continental. Y eso desplaza definitivamente al Estado-Nación y más aún a los Estados agroexportadores. En ese sentido, solamente son Estados continentales e industriales, o sea que tienen capacidad de autonomía o soberanía, Estados Unidos, China, Rusia, y Estados Unidos, China, Rusia y la India. Europa es un signo de interrogante, el mundo islámico solamente tiene un Estado regional que es Irán, importante. Europa tiene que definir su identidad entre la Eurozona, la Unión Europea y la OTAN, y América del Sur es una posibilidad. Y el tercer elemento, diríamos, fundamental es que, bueno, ¿cuáles son las reales posibilidades de independencia de América del Sur en estos momentos de relativa debilidad, teniendo en cuenta de que el actor principal de América del Sur, que es Brasil, ha sufrido un golpe de Estado? Uh-huh. Podemos decir eso a grandes rasgos, después podemos agrandar el fracaso de los Estados Unidos y la OTAN en la creación de Daesh, que el general Westphal fue muy claro, el general de 5 estrellas, eso fue creado por en el segundo gobierno de Obama a través de Hillary Clinton, la derrota y la retirada de Medio Oriente. Pero por el otro lado, la preocupación que hace dos o tres días sacaron su primer comunicado en castellano. Este es un grupo de mercenarios alimentado de la OTAN como para liquidar a Siria y a Irán, y no pudieron. Y luego la habilidad geopolítica más importante en este momento del mundo, que me parece a mí que es Putin, que genera un contrapeso e inclusive le ha generado derrotas políticas importantes a los Estados Unidos y hasta militares, diría, como el caso de Ucrania. Y por el otro lado, un actor fundamental que también que es la figura del Papa Francisco. ¿Hola?
Sí, sí.
El Papa Francisco, como un hombre que no solamente proclama lo que siempre proclamó la Iglesia, una geopolítica de la multipolaridad, sino un hombre de América Latina, un hombre de la patria grande, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Así que bueno, eso es un poco a grandes rasgos lo que diríamos como para empezar.
Bien, bien, bien. Mucho va a interesar, Miguel, también desarrollar en sucesivos programas lo que está aconteciendo en nuestra región, con este aparente manotazo que vuelve a ser la derecha en los países que habían elegido otro rumbo diferente al impuesto por el imperialismo. Máxime teniendo en cuenta la distribución de las bases del Comando Sur de los Estados Unidos, que nos están amenazando, y ahora parecería que con mayor contundencia. Por eso me gustaría que este el desarrollo también de tu columna también pueda llegar a abordar estos temas que nos tocan de manera muy directa, ¿no?
Sí, John Kerry lo dijo desde un principio, que la labor de Estados Unidos en este segundo gobierno de Obama era reflotar la doctrina Monroe, que la habían descuidado, la doctrina Monroe. Uh-huh. Porque Estados Unidos, evidentemente siguiendo la visión o concepción geopolítica de Mackinder, el inglés Mackinder, que planteaba que la zona decisiva mundial es Eurasia, y Estados Unidos es heredero de esa tradición geopolítica, necesita necesariamente, para controlar Eurasia, que en esta, estamos hablando en concreto que su hipótesis de conflicto sería con China y con Rusia, y eso lo vemos en todos estos movimientos de la OTAN, tratando de acorralar a Rusia, etcétera, etcétera, necesita necesariamente tener controlado o neutralizado los bordes de la masa euroasiática, y eso es Oriente Medio. De ahí obedece la creación de este pseudo califato, de este Estado Islámico, que no es ni Estado ni es Islámico, y la necesidad de reflotar el patio trasero más que nunca, porque luego de haberle propinado nosotros la derrota del ALCA y de los gobiernos, yo les llamaría, llamados progresistas, a mí me gusta llamarle movimiento, los movimientos nacionales populares post-consenso de Washington, que le han aglutinado esa derrota, y a partir de tres eslabones complementarios, que son el Mercosur, la UNASUR y la CELAC. Pienso que la muerte de Chávez ha sido una tragedia, porque en verdad Venezuela es la frontera real con los Estados Unidos desde el punto de vista geopolítico. Yo estuve bastantes veces en Venezuela, y uno está en el estado de, en la ciudad de Falcón, que al norte de Venezuela, el mar Caribe no es neutro, sino el mar Caribe es el mar Nostrum de los Estados Unidos, es la doctrina Mahan, y allí, pues, en las playas de Curazao, Aruba y Bonaires, que de acá, administradas formalmente por Holanda, en realidad son bases militares de la OTAN. Allí está la base militar Reina Beatriz, con la reina de Holanda, pero en realidad son las bases donde nos apuntan a nosotros, y diríamos la muerte física y del comandante Hugo Chávez resultó una tragedia de dimensiones monumentales, y que recién ahora lo estamos de alguna manera percibiendo, a pesar de la gran campaña de difamación que hay hacia su figura. Y esto implica de que la debilidad de Venezuela, más la alianza de los Estados Unidos con Colombia, que es un país muy importante, de 60 millones de habitantes y bioceánico, hace de que le podría resultar muy fácil a los Estados Unidos fortalecer la doctrina Monroe a través de la penetración en la Amazonía, porque la hipótesis de conflicto de Brasil son la Amazonía y el Océano Atlántico por el lecho marítimo del petróleo. Todo eso hoy está realmente en una situación de gran debilidad ante una doctrina que ellos han creado. La doctrina es la doctrina Moya, tenemos una nueva táctica que han creado, que es en mi opinión es la siguiente: es la del general Char, que es la misma que hicieron en Europa Oriental. Tiene un libro que inclusive está en PDF, un general de la CIA, está en PDF en internet, que se llama De la tiranía a la democracia, que es lo que se llama generar el caos internos a través de las contradicciones políticas internas de cada país, agigantarla a través de una alianza entre los grandes medios de comunicación, los sectores de la justicia y sectores de, diríamos, ideológicos neoliberales, que se arman un frente, y ese frente hasta inclusive podría ser electoral. Y además o electoral o paramilitar, como es en Venezuela, bajo una extraña y exitosa táctica que le está dando resultado, que es la táctica que no es nueva tampoco, de la táctica de la impunidad, levantar las banderas de la moral, de la corrupción, de la impunidad, atacando a aquellos sectores que ligados a empresas de recursos, a empresas del Estado vinculados a los recursos energéticos. No es casualidad que ataquen la corrupción a PDVSA, a Petrobras y acá también a sectores como el INVAP, etcétera, etcétera.
Uh-huh. Miguel Barrios, con un enorme y reiterado agradecimiento, te estamos convocando para dentro de 2 domingos, porque el próximo no salimos al aire, para retomar esta columna y bueno, y ya sí profundizar cada uno de los temas que acontecen a nivel global y aquellos que también lleguen a tocar en forma directa a nuestro continente.
Mi agradecimiento, reitero, es mío por invitarme y ya le mando un fuerte abrazo y todo mi apoyo a usted, a su equipo y a la audiencia, y agradecerle a Pereira Mele por haberme hecho conocerlo a ustedes.
Gracias, querido. Fuerte abrazo. Hemos estado dialogando en su primer participación en nuestro programa con el doctor Miguel Barrios, quien es experto en geopolítica, doctor en ciencias políticas y educativas, así que bueno, para nosotros es un orgullo, un honor tenerlo en el programa. Ya venimos con más el Club de la Pluma.
Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad. Hermano, aquí mi mano será tuya, mi frente, y tú que jodes siempre serás sin levantar. Huracanes de miedo ante la libertad, haremos el camino en un mismo trazado, uniendo nuestros hombros para así levantar aquellos que cayeron gritando libertad. Habrá un día en que todos al levantar la vista queremos una tierra que ponga libertad. Quiero
Continuamos en el Club de la Pluma y continuamos también retomando parte también del bloque inter... ¿Qué quilombo que hice yo? Esto de haberme olvidado el cargador de la notebook, descajetó todo, pero perdón, la boquita me dice, claro, sí, perdón. Vamos a continuar con el programa y retomamos un poco el bloque internacional. Ahora vamos a compartir una entrevista que realizaron nuestros compañeras y compañeros de corresponsales del pueblo de Venezuela en una marcha donde dan cuenta sobre una victoria en la ONU. Vamos a escuchar de qué se trató.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Desde Venezuela, para el Club de la Pluma, el informe de corresponsales del pueblo con Víctor Manuel Rodríguez Ortiz.
En esta concentración, aquí, en repudio a la injerencia de la OEA, pero fundamentalmente a la celebración de una nueva victoria internacional de Venezuela, cuando todos daban por sentado de que presentando el documento de la Carta Interamericana de la OEA sobre la mesa, era un hecho que Venezuela caía en manos de la OEA y de la derecha nacional e internacional. Estamos dialogando con Douglas Guerrero, bueno, compañero y articulador también en la parte comunicacional y docente. ¿Cuál es la impresión como venezolano, como militante de la revolución, de esta nueva victoria de Venezuela a nivel internacional que refuerza también la lucha interna que estamos dando día a día?
Yo hace rato lo decía, a pesar de que nosotros somos muchos y somos más aquí en América Latina, y no es desde ahorita, sino desde hace muchos años, habíamos estado totalmente invisibles. Felizmente, cada 100 años despierta un gran líder, bien lo dijo Neruda, y aun cuando se demoró un poquitico más de 100 años, por ahí llegó Chávez, nos despertó, nos sembró conciencia, y a pesar de todo lo que han hecho en Brasil, de lo que hicieron en Paraguay, de lo que están haciendo en Argentina, de lo que han hecho en muchas partes de América, vemos como Centroamérica, el sur de Norteamérica ha estado muy golpeado por todo este proceso injerencista, todo este proceso de manipulación, cómo manejan los medios de comunicación tradicionales para mantener a la gente con gringolas, caminando por caminos inadecuados, aún a pesar de todo eso. El haber despertado ese germen que nuestros libertadores despertaron hace muchos siglos está presente. Y es por eso que ese ejemplo bíblico, cuando David, siendo pequeñito, derrumba lo que representaba Goliat, y si nosotros vemos esto como unos simbolismos, estamos viendo que está ocurriendo lo mismo. El hombre poderoso que está representado por el imperio norteamericano, por las grandes corporaciones internacionales, pues han sido nuevamente derrotados por el pequeño, que aunque aun cuando somos más estábamos desaparecidos. Y digo nuevamente porque tú bien sabes, Víctor, que esto ha sido una perenne lucha de los hombres de a pie contra los hombres de a caballo, y estos hombres de a caballo ya no tienen el poder que tenían antes, y eso se está develando. Este triunfo en la OEA es el triunfo del pueblo, el triunfo del pueblo latinoamericano, que está entendiendo que independientes podemos definir nuestros destinos y caminar con certeza sobre nuestros propios sueños.
Douglas, no pocas voces, inclusive en esa misma asamblea donde Venezuela sale triunfadora, criticaron la postura de Almagro, la acción de Almagro, la usurpación de funciones que tomó Almagro con respecto a Venezuela en este caso específico. ¿Se podría estar a las puertas de un revocatorio para Almagro?
Pues sí, tú sabes que yo siento que los revocatorios son un sueño, ¿no? También, o sea, cuando Chávez habló del revocatorio, lamentablemente los mecanismos del sistema, y digo del sistema, del establishment, no permite que los revocatorios avancen adecuadamente. Entonces los utilizan como lo están tratando de utilizar aquí para derrotar al pueblo, como lo intentaron en 2004 para derrotar a nuestro comandante Chávez. Pero está bien claro que el revocatorio es un arma para que el pueblo se manifieste. Cuando nosotros logremos madurar eso, pasaremos a la siguiente fase de la independencia. Ojalá que nosotros podamos derrocar a este señor. Lo que pasa es que el revocatorio no está planteado dentro de estructuras viejas y anquilosadas como es la Organización de Estados Americanos.
Ahora, tampoco está planteado en muchas de las legislaciones o de las constituciones de los países de cuales sus voceros reclaman que se aplique en Venezuela, pero no lo aplican en sus países.
Así es, Víctor, es que tú estás diciendo lo cierto. O sea, esa fue una iniciativa de nuestro comandante, de este líder latinoamericano. Chávez no es nuestro, Chávez no es venezolano. O sea, Chávez nació aquí, en Sabaneta. Pero así como Bolívar nació en Caracas, que tampoco era un libertador de Caracas, estamos hablando de gente que han demostrado, han con sus hechos declarado qué es lo que quieren los pueblos. Efectivamente, ¿el revocatorio qué es? El revocatorio es esa arma y está en la Constitución, dentro de los 350 artículos que comprende la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que desde el 99 votó el pueblo venezolano por debajo. O sea, no fue que Chávez llegó y le impuso, la votó el pueblo. Eso es lo que quería, ese proyecto es el que quería, es el que está establecido. Y ninguno de estos otros países ni cree en el revocatorio, sino lo que hacen es utilizar esa presión. Mira, los Estados Unidos se la vive hablando de aplicar la Carta Democrática, pero ellos son indemnes al uso de la Carta Democrática. Ellos hablan del Tribunal Internacional, pero ellos no firmaron los convenios y no pueden ser juzgados por los tribunales internacionales. Ellos se la vienen utilizando, hablan de las instancias de la ONU y el Comité de Seguridad de la ONU dijo que no podían invadir los países de África. Igualmente la gran asamblea, y no les pararon a eso. Igualito fueron, invadieron, crearon una fuerza paralela e incluso extra OTAN, porque hasta la OTAN en un momento dado se negó a esa situación. Y a ellos no les importa, ellos hacen lo que les viene en gana. Lo que pasa es que con la moral es difícil pelear, porque es que nosotros tenemos moral. El Latinoamérica, el pueblo latinoamericano, el sufrido pueblo latinoamericano tiene moral. Y es por eso que vemos cómo el Caribe reacciona después de tantos años, es por eso que vemos cómo reaccionan los países, porque también ellos pueden ser víctimas mañana de eso. O sea, lo que pasó en Panamá, eso pasó antier, lo que pasó en Granada, pasó antier, lo que pasó en Honduras, en Cuba. Mira, en Paraguay, estamos viendo en Cuba. En Cuba, Estados Unidos todavía mantiene una base militar. Pero de eso no habla nadie. O sea, por Dios.
Ahora, la derecha ha venido cabalgando en todo este tiempo sobre los errores de la revolución para avanzar en posiciones políticas. ¿Cuál es tú como estratega, aparte de comunicador, docente, también estratega en múltiples campañas políticas y en la acción política cotidiana, qué debe hacer la revolución en el Táchira, en Venezuela, en cada uno de los aspectos para minimizar esos errores, para neutralizar el avance de la derecha?
Víctor, tú bien lo has dicho, o sea, son distintos escenarios. El Táchira es un escenario muy particular que hay que estudiarlo. La gente del Táchira tiene una manera de reaccionar distinta a la gente de Caracas, a la gente de Perú, a la gente de Uruguay, a la gente de cualquier otra parte del mundo. Efectivamente, nosotros aquí en el Táchira tenemos no que parecernos a lo que el sistema establece, lo que pasa es que no podemos chocar de manera brutal con el sistema, y hay que establecer una estrategia de asociación, de encuentro, de reencuentro con el pueblo. Y el tema es ideológico. Lo que pasa es que lo ideológico, la formación ideológica lleva muchos años, y en paralelo pues estamos viendo los embates del día a día, y luego tenemos una frontera extremadamente amplia. Yo soy de los que cree que esa es nuestra gran fortaleza. Más allá de los recursos, nuestra gran fortaleza es la frontera. Es la frontera más activa de toda América, no solamente de América del Sur, sino de toda América Latina. Y es una frontera extremadamente amplia. Y nosotros no hemos sabido entender esa situación, Víctor. Cuando nosotros develemos esa situación, que hay que estudiarla, hay que actuar sobre esas bases. Y el proceso de recuperación a lo mejor no puede llevar una década aquí en el estado Táchira, pero hay que trabajar y hay que empezar. Estamos tardados para el inicio de eso. En Venezuela, mira, la derecha felizmente es tan inoperante, y además son tan elementalmente individualistas y egoístas que ellos mismos se están matando, mientras que nosotros andamos con un colectivo siempre consultándole para ver cuál es nuestra ruta, hacia dónde vamos. Maduro, al igual que Chávez, no es Maduro. Maduro es el pueblo, Chávez es el pueblo. El pueblo es el que dice para dónde vamos. Yo puedo decir, dar unas ideas, y a veces las ideas que daban nuestros líderes no son las que necesariamente seguimos, porque ellos escuchan al pueblo, entonces seguimos al pueblo. Esa es la diferencia entre lo que pasa aquí en lo local y lo que está pasando en el resto del país. Y por demás, en lo local, San Cristóbal no es Táchira. Debo decirte, Víctor, San Cristóbal no es Táchira, tú lo sabes porque tú has recorrido todo este estado, todos estos 11.000 kilómetros y un poquitico más que tenemos en el estado de Táchira. Y cuando tú vas a los municipios, mientras más nos alejamos de la capital, vemos diferentes reacciones de la gente, reacciones más cercanas a nosotros. Lo que pasa es que tenemos que seguir trabajando. Los militantes los que dicen ser militantes tienen que salir de las oficinas, los que asumen posiciones políticas y dedicarse más al ejercicio político, no a la politiquería, al ejercicio político de darle respuesta efectiva al pueblo. Epa, cuidado, porque a veces nosotros también nos anquilosamos en que no, que la ley no me permite y entonces yo por eso no hago. No, no, el revolucionario tiene que trabajar doble horario. Aquí hay gente que dice, bueno, como tenemos ahorita un programa para aportar al ahorro energético, trabajo lunes y martes. Resulta que es que lunes y martes nosotros tenemos que trabajar tres turnos. Deberíamos. No nuestros empleados, no nuestros subalternos. Los que estamos al frente deberíamos producir el triple. Y luego miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo en la calle, haciendo trabajo. Ese es el deber ser. Y eso es lo que tenemos que hacer de aquí en adelante. Eso es lo que tenemos que hacer nacionalmente. Y en el ámbito latinoamericano creo que vamos muy bien. Ahí tenemos una respuesta. La OEA es una respuesta, Víctor. Y esa respuesta de la OEA es la que va a dar el gran resultado. Tú bien lo sabes. Gracias siempre a ti.
Igual que Norberto, me pregunto muchas veces...
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
Me cansa la misa, no sé bailar. Y en cuanto a las bodas, no me invites más. No me gustan los horarios, no me cuadra el calendario, no me fío del comisario. Me aburre el Super Mario. Eso que hay, llámame fino. Si no te gusta, cambia de acera. Que no me asfalte en el camino. Mejor camino a mi manera. Es lo que hay, llámame fino. Si no te gusta, cambia de acera. Que no me asfalte en el camino, mejor camino a mi manera.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, en el Club de la Pluma hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Mele.
Sube conmigo, amor americano. Sube conmigo, amor americano.
Eso sí, con un enorme abrazo también, con mucho cariño recibimos a nuestro querido amigo y hermano, el licenciado Carlos Alberto Pereira Mele. ¿Cómo anda, querido?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy bien, contentos porque hemos incorporado al staff del Club de la Pluma a su amigo y colega, el doctor Miguel Barrios.
¿Qué Pero tal? Muy bien, me parece estupendo que Correntino amigo pueda participar de este medio de comunicación para hacer llegar la terrible sapiencia de ese hombre.
Bien, y aparte, bueno, creo que como le dije a él, que es necesario abundar en este tema de la geopolítica, todo lo que acontece en el planeta, y por supuesto aquello que nos toca en forma directa al continente y a la Argentina. Y bueno, y teniendo ya dos voces especialistas, pueden llegar a hacer un paneo mucho más interesante todavía de lo que veníamos haciendo,
porque, bueno, hay gente que no tiene todavía en claro, ¿no?, esto que está sucediendo, o pretende no mirar, y bueno, nosotros vamos a seguir jodiendo para que la gente sepa, de alguna forma, ¿no?
Claro, claro, por supuesto, estupendo.
Querido, no todo lo planificado por el imperio decadente se puede consolidar fácilmente. Es una frase esperanzadora. ¿Por qué?
Sí, no, por supuesto. Creo que en el medio de este trágico momento histórico en el que nos encontramos, en que pareciese que hay una gran noche por encima de todo, hay un montón de señales que no vemos o que los vemos muy parcialmente, y cuando uno va sumando las parcialidades y llega al todo, allí encuentra lo difícil que es este momento también para el imperio. Y entonces cuando uno ve así esa situación, entonces entiende la real situación, que a pesar de la debilidad que está ocurriendo en estos momentos en América, no todos los planes pueden ser llevados adelante, ni todos los objetivos pueden ser alcanzados en un 100%, como ocurre en todas las cosas de la vida, ¿no es cierto?
Sí.
Ni por ningún gobierno, y tampoco en este caso por el imperio en decadencia que es Estados Unidos de Norteamérica.
Sí.
Y quiero en este punto hacer un énfasis. Quiero que recuerdes vos, porque no quiero mentir yo, de que desde hace un tiempo esta parte, hace ya varios meses, te vengo diciendo de que hay alta probabilidad que gane Trump en Estados Unidos. Cuando absolutamente todos decían que era un monigote, que era un payaso, etcétera, etcétera, yo dije, atente con el payaso, atente con el monigote, porque puede ser un cambio muy brusco. Y hoy en día ya se sabe que es nominado por los republicanos, y hoy en día se sabe que él le ha igualado las encuestas a la empleada de Wall Street, que es Hillary Clinton. Entonces, acá se viene un momento muy complicado. Ya he dicho en otras oportunidades que todas las decisiones que están tomando ciertos grupos políticos económicos identificados, no tanto con la política exterior estadounidense, sino con su política económica financiera manejada por Wall Street, puede sufrir un duro golpe. Y me refiero a los gobiernos de América Latina que han cambiado y que han tirado toda la carne al asador esperando que de Estados Unidos baje el hada salvadora, que mediante una lluvia de recursos les permita salir adelante de la situación o supuesta situación de crisis económica que dicen haber encontrado en sus países.
Sí.
Más específicamente en nuestro queridísimo país, donde el actual presidente parece ser que ya no resiste el estrés y que tiene que ser internado debido no a la agresión de la oposición, sino a sus propias fallas y a sus terribles errores políticos, económicos que está cometiendo.
¿Lo están queriendo sacar de encima?
No, yo creo que creyeron que el país lo podían llevar por delante, creyeron ya que son expertos también en relato, creyeron en su propio relato, en que una vez alcanzado el poder, desde el poder se puede hacer lo que se quiere. Y entonces, en ese caso, yo siempre les debo recordar la famosa y vieja frase de Napoleón Bonaparte, que las bayonetas sirven para cualquier cosa, menos para sentarse arriba. Y en este caso creo que se han sentado arriba. Y la administración en manos de supuestos gerentes de distintas áreas de la administración está llevando a este descalabro, a este desconcierto, porque también es cierto que tampoco tienen un plan concreto, solamente tenían grandes lineamientos, y esos grandes lineamientos están todos unidos a participar de una geopolítica externa, extraña, que no les corresponde, que es la geopolítica norteamericana, en el cual su rol es totalmente secundario, de baja performance, pero que creen que de esa forma van a poder desarrollar su proyecto político. Y en ese marco vemos que el actual presidente ha dicho que va a enviar observadores a la Alianza del Pacífico, mediante el cual va a poder, digamos, a dar el paso previo a una cuasi incorporación a ese grupo.
Yo me lo imagino a Berman ahí con unos prismáticos mirando desde la costa del Pacífico. No sé por qué. Dijiste eso y se me cruzó esa imagen.
Sí, ahora todo eso es muy divino, muy encantador para ciertos grupos, para los que están siempre leyendo una sola información, siempre para los que creen que el mundo sigue siendo el mismo de 1990, en el que había un solo poder mundial y una hegemonía absoluta y una subordinación total a ese poder. Hoy en día sabemos que no es así, que el mundo es otro, que la bipolaridad se ha vuelto a implementar, y dentro de esa bipolaridad hay también una multipolaridad en ejercicio. Así que digamos que los factores de juego y de acción son totalmente distintos a los que muchos tienen en su formación académica o en su formación mental de ver el mundo. Y en este marco podemos seguir hablando. Brasil también resiste. Ahora se sabe que hay alta probabilidad de que el juicio político sea un fracaso total a la expresidenta, dada y salida a la luz el verdadero complot que se hizo y que va dejando una sangría en el gabinete del actual vicepresidente, porque tienen que ir renunciando todos los complotadores, dado que sus declaraciones, que han sido grabadas telefónicamente, demuestran de que dieron el golpe para poner una cabeza en la guillotina y evitar que la guillotina le llegara a toda esta formación política que están totalmente horizontalizadas con el tema de la corrupción y en una profunda corrupción política. Y ya hemos visto que le ha costado la cabeza a dos ministros que había instrumentado Temer. El último, justamente, el ministro de Transparencia, tuvo que renunciar. Realmente la situación es muy complicada y en el Senado muchos de los votos se están dando vuelta, o sea que la situación en Brasil es muy fluida y como ya dije en otro medio, creo que en Brasil también las fuerzas internas, más allá de la orientación del PT y de los grupos afines, también hay un sector que parece ser, para los analistas tan profundo que tenemos en Argentina y en América, se han olvidado. Las Fuerzas Armadas Brasileras, que quieren ser, que Brasil sea una potencia, e Itamaraty, que ha sido el organismo que ha hecho un trabajo de más de 200 años para que Brasil sea una potencia, y que no venga ahora un advenedizo corrupto como Temer a desmantelarles años de trabajo. Porque esa es la realidad. El poder real de Brasil está es muy distinto a lo que es lo formal y legal. Lo legítimo pasa por otras vías, y una de las grandes vías es Itamaraty. Itamaraty es la cancillería más profunda de América, donde ha creado grandes hombres y que le ha dado a Brasil lineamientos más allá de las figuras presidenciales. Y creo que Itamaraty no está de acuerdo con este realineamiento que quieren dar esos grupos políticos corruptos de Brasil, y la Fuerza Armada también saben que ingresando en ese nuevo orientación también pierden factores de poder, y también saben que su proyecto de un Brasil poderoso, de una potencia emergente, también se viene abajo. Uh-huh. O sea que por eso te decía yo de que soy optimista. Soy optimista también porque hemos visto lo que en tu anterior reportaje se hablaba de lo que ha ocurrido con Venezuela. La OEA, que es el organismo que ha fagocitado a Estados Unidos con las incorporaciones de todas esas semi-repúblicas que son realmente de esas islotes caribeños, mediante el cual nos contrapone a toda Iberoamérica, tampoco ha logrado que se le apliquen las sanciones que pretendían a la República de Venezuela. O sea que estamos viendo también que también en el área diplomática no logran todos los puntos. Uh-huh. Ya he hablado de que Trump es también una figura muy complicada para el establishment norteamericano, y habla de un retroceso de Estados Unidos hacia el interior, hacia el auto concentración histórica que ha mantenido Estados Unidos antes de la Segunda Guerra Mundial y de replantearse una nueva negociación en el mundo, con el agravante, que ya no sé si ustedes se acuerdan, lo de las declaraciones de Trump, que lo considera Putin y el presidente de China dos grandes genios. Sí. Lo ha dicho públicamente, no estoy inventando nada, ni estoy investigando por los cables de WikiLeaks. Cualquiera que haya leído en la prensa las declaraciones de Trump en su campaña habla de eso, habla de que quiere renegociar nuevamente las relaciones internacionales, o sea que desprecia también al poderío del y además está totalmente jugado en contra del sionismo internacional contra Trump. Todos los sacerdotes judaicos están lanzando una campaña a muerte para tratar de evitar que llegue a ser presidente, porque no va a continuar con ese apoyo irrestricto a Israel. O sea, y el otro punto de Trump es que atente que a la OTAN le ha dicho que se encarguen ellos de defenderse. Entonces eso también es un visto bueno para la política exterior rusa, que ha visto que la OTAN se le ha transformado en su zona de influencia en una grave peligrosidad, porque se aproxima fuertemente a su frontera y le incentiva los conflictos en esas áreas. O sea que fíjate todo lo que se está definiendo y redefiniendo, y parece ser de que acá no tomamos en cuenta por los grandes medios dedicados a solamente hablar de la ola de secuestro y dos o tres puntitos más. Sí. Por otro lado, el tema de China, China no resiste, China sigue avanzando. China no está en etapa de defensiva, China está en etapa de ofensiva también, en todos los ámbitos. Y lo estamos viendo porque se está desarrollando en toda nuestra América un replanteo también de China para su, profundización de las alianzas que ha establecido. O sea que atenti con todos los gobiernos, porque es nuestro principal socio comercial en la mayoría de los países. O sea que vos podés ser muy amigo de Estados Unidos, pero los negocios lo está haciendo con China. Entonces, el que te pone la plata en el bolsillo es China. O sea, 2 más 2 es 4 acá, y con el que hace negocio es el que te pone también muchas veces condiciones. Sí, bueno. Entonces, todo ese panorama, te vuelvo a decir, que para mí es alentador. Y por último, también otro aspecto, que es el Medio Oriente este que sigue, que aparece y desaparece de los medios de comunicación según las intencionalidades de los europeos y de Estados Unidos. Pero en las últimas semanas hemos visto un resurgir del Estado sirio y también del Estado iraquí. En estos días se aproximan las tropas iraquíes y kurdas a Mosul, la última ciudad importante que le queda en Irak al Estado Islámico. Están al borde de invadir ya la ciudad y recuperarla para el Estado iraquí. Y eso sería un golpe fuertísimo. Y la otra posibilidad es de que caiga al Raqqa, que es la supuesta capital que ellos implementaron del supuesto califato, que está en territorio sirio, que también está siendo cercada. Y ese cerco, es muy interesante ver todas las realidades internacionales, porque también en esta semana que pasa ocurrió un acontecimiento muy importante de política exterior en Europa, que es que Alemania reconoció que Turquía es la culpable del genocidio armenio. Sí. Y eso, no nos olvidemos, que puso pata para arriba las relaciones entre Turquía y Alemania, que es el motor de Europa, y que además ya el señor Cameron le dijo que Turquía puede llegar a entrar a la Unión Europea en el 2050. O sea que si tenían alguna duda de que a Turquía no la quieren ver dentro de la Unión Europea, estos datos son fundamentales. Y Turquía, todos sabemos que ha sido y es la herramienta mediante la cual los servicios de inteligencia y los aliados árabes han permitido el ingreso de las bandas de forajidos y mercenarios al territorio sirio, porque ha sido la frontera turca la que ha permitido el ingreso de la mayor cantidad de esos mercenarios que están llegando de Europa o de Libia o de otros países africanos. Se usa la frontera turca, y también se usa la frontera turca para el robo del petróleo
sirio que pasa a puertos turcos. Uh-huh. Esto es otra realidad también que demuestra de que el mundo está en movimiento y de que no todas las alianzas que supuestamente parecían incondicionales son incondicionales, porque el aislamiento que está sufriendo el régimen turco es muy profundo. Por eso hemos visto un nuevo replanteo de la alianza turca-israelí, que hasta hace un tiempo no estaba muy bien. Acordémonos de que los judíos le hundieron ese barco de ayuda humanitaria que se dirigía a Gaza en su momento, y que hizo que se enfriaran las relaciones cordiales que tenían con Turquía. Y recién ahora, debido a esta nueva política internacional que está tomando Alemania y que está llevando a que se cuestione fuertemente y a Turquía, que también es miembro de la OTAN, o sea, estamos viendo luces también que favorecen al cambio de un nuevo orden mundial en el que los poderes tradicionales están sufriendo una fuerte merma en ese mismo poderío que tenía. O sea, para pasarlo en limpio, las elecciones de Estados Unidos van a ser brutales para los que creen que todo va a volver a ser como en los 90. Brasil resiste. En Argentina hemos visto que la resistencia nacional está creciendo totalmente y que realmente las medidas que se están adoptando están sufriendo fuertes recortes, porque la población no solamente no resiste, sino que hasta los propios gobernadores se han tenido que poner al frente de la resistencia de estos barbarismos que se han cometido con el tema de precios, etcétera. China sigue avanzando en su política internacional. Siria e Irak siguen avanzando también en la recuperación de su territorio y la eliminación de la criminalidad que le fue impuesta a través de los grupos mercenarios de los países árabes y de algunas potencias europeas. Y la relación europea-Turquía también pasa por su peor momento. A todo esto, Rusia, en el frente ucraniano, está logrando también la consolidación de los grupos prorrusos, y eso llevaría a entender que la situación es totalmente distinta hace apenas 3 o 4 meses atrás, cuando acá todo era, uno leía en los diarios, el fin de los gobiernos populistas, se acabó, ahora viene la derecha de Estados Unidos, con Estados Unidos nos ponemos todos de acuerdo. La realidad 3 meses después es totalmente distinta. La crisis es profunda, en todos los países donde han asumido los gobiernos que supuestamente son antipopulistas, también están en una fuerte y profunda crisis, y lo estamos viendo el gobierno de Temer no da pie con bola, como dirían en el campo. Uh-huh. En la Argentina se le escapa la tortuga cada rato al gobierno de Macri, y en Venezuela no logran eliminarlo a Maduro. Entonces, señores, la geopolítica mundial está fuertemente influenciada por un reforzamiento de China, un mejoramiento parcial de las posibilidades rusas en sus exterritorios y un replanteo de Europa de ver qué se va a hacer con la relación con Estados Unidos, sin olvidar de que también allí se van a dar unas elecciones cruciales dentro de muy pocos días, que es si Inglaterra permanece o no permanece dentro de la Unión Europea. Van a ser dos cosas totalmente distintas si permanece, y si no permanece, otra historia se va a plantear para Europa. O sea, en este mundo fluido, también las luces de posibilidad para nuestro continente siguen estando. Esperemos que nos sigan siendo favorables también esas luces.
Querido amigo, te mandamos un fuertísimo abrazo. Nos estamos encontrando dentro de 2 domingos aquí en nuestro programa.
¿Cómo no? Muchísimas gracias, un abrazo a todos.
Fue el licenciado Carlos Alberto Pereira Mere con su columna de Geopolítica en el Club de la Pluma, y ya nos estamos yendo. Antes, estamos mandándole un saludo enorme, enorme a todas las compañeras y compañeros que han hecho durante estos 53 años la existencia de la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la COPI, ¿sí? Está cumpliendo hoy 53 años. Muchísimas felicitaciones
para todos los que han estado y están en esa maravillosa cooperativa, una institución que ha hecho del cooperativismo una militancia y un compromiso, no solamente desde lo laboral, sino también desde lo educativo y lo cultural. Muy, muy fuerte abrazo y felicitaciones. Feliz cumpleaños a la COPI. ¿Dónde quedarán los traidores a sueldo, los vendidos, los pobres diablos? ¿A dónde irá la basofia del país? Ellos que hablaron de libertad, de justicia, de igualdad, cuando miles morían en los campos, comuneros, campesinos, indios desarmados bajo las balas del petróleo, de los latifundios, de los explotadores. Dejemos nomás que escuchen los primeros tiros. Dejemos nomás que vean al primer campesino armado. Dirán, es fácil, y mandarán sus oficiales de plomo y de whisky. Morirán estos, mandarán otros, y casi, casi al final se irán arrojando abajo de las camas. Se irán a las embajadas, no importa. Los sacaremos, sus inmundos huecos. A todos juntos los juzgará el pueblo. Nadie podrá pedir clemencia para ellos, pues están solos. Morirán ante el tribunal del pueblo. Nadie los llorará. Pronto serán olvidados.
Well, trouble melts like lemon drops high above the chimney top, that's where
you find... Gente linda, con el agradecimiento y la paciencia, que han tenido realmente para arrancar el programa del día de hoy. Esperemos que haya sido bastante completa e interesante. El agradecimiento a la profesora Gabriela Fernández por haber colaborado y haber tenido paciencia. Saluda con la mano, no quiere saludar a la audiencia, no le dice chau, nada, no, hasta dentro de dos domingos, no, claro. No, está bien, no, yo le entiendo, está bien. Se va a hacer desear hasta dentro de dos domingos, ¿viste?
No es eso, señor Gansi. Se trata de otra cosa, se trata de que la crocancia de la tostada no me permitía saludar, ¿entiendes? ¿Bien? Un abrazo para toda nuestra audiencia. Dentro de dos domingos volveremos a la trinchera comunicacional.
Gente linda, maravillosa, desde esta, la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Inédita 103.9, desde Cosquín hacia todos los rincones del planeta, que se deciden a romper la invisibilidad, la incomunicación y la estupidez mediática impuesta por los monopolios, le decimos que volvemos en dos domingos a partir de las 10 de la mañana para hacer otra emisión más del Club de la Pluma. Fuerte abrazo revolucionario. Hasta la victoria siempre. Sin lucha no hay victoria.
El Club de la Pluma es auspiciado por la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la COOPI, Seminario Iberoamericano de Estudios Socioeconómicos, el CIESE, Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UEPC Regional Punilla, y Editorial Punto de Encuentro, Independencia 620, Ciudad de Córdoba.
El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, Corresponsales de Pueblo de Venezuela, Blogueros y Corresponsales de la Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda.
Esta ha sido una realización de NIG Producciones. Idea y conducción, Norberto Gansi.
Quisiera que me recuerden sin llorar ni lamentarme. Quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido, que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre. Joaquín Areta.
Lágrimas que riegan todo el suelo en primavera de tu mañana azul que llora y ríe.
Nombre que se talla
para siempre en la madera de los que sin estar están y viven.
Voces que te nombran y se aferran al color de esa insolencia alegre que inventaste.
Ríos, muchedumbre de un subsuelo que volvió para quedarse acá, para quedarse.
¿Será verdad que te fuiste con la historia? ¿O será que aún no despertamos?
Que con una antorcha nueva en cada mano
vas a volver con el nombre gloria.
Cada más al sur de esa indómita armadura hecha de ayer, pintada de ausencia,
mágica de amores y de sueños que perduran sin arrumbarse en ninguna puerta.
Que me viniste a restaurar
desde un recóndito ritmo conmigo.
Hoy cubren las paredes que no pueden derrumbar
luz ni sol.